Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que hoy, un domingo tan tempranito, están buscando noticias, a los que todavía no se han acostado, a los que han madrugado. El socialismo está pasando por malos momentos, ya saben, pero no solo el PSOE, también el PSC. Esta madrugada, Nuria Parlón, que era la candidata alternativa a la Secretaría General del PSC, la candidata alternativa a Miquel Iceta, ha abandonado la reunión, el congreso que están manteniendo los socialistas catalanes este fin de semana. Parece que hay diferencias en la estructura de la nueva ejecutiva. Ya digo, el socialismo no pasa por buenas horas, tampoco en Cataluña, donde también hay división. Y aquí, en España, sigue siendo noticia la detención de Mikel Irastorza, el último jefe de la banda terrorista ETA. ETA no va a tener ni miembros, no va a tener ni cantera ni armas para hacerse una foto, para hacerse esa foto que la derrotada banda terrorista busca desesperadamente para intentar construir la gran mentira de un final pactado. ETA ha sido derrotada, pero a toda costa el puñado de miembros de ETA que quedan todavía liberados intenta una foto que no va a tener. Con la detención ayer del que era líder de la banda, Mikel Irastorza, esa foto se hace imposible. El puñado de miembros de ETA que quedan, pueden ser solo 5, ¿eh?, guardan desde hace meses con mucho celo un par de zulos en Francia con armamento que posiblemente esté obsoleto, para conseguir reescribir su final, para intentar parecerse al IRA, pero ya ni eso van a conseguir. Después de este último golpe policial de la Guardia Civil en colaboración con Francia, ya ni siquiera esa foto a la que aspiraban la van a tener. No aspiraban a otra cosa ya, ya no aspiran a negociar esos zulos a cambio del acercamiento de presos, ya, ni siquiera eso. Lo que pretendían, lo que a lo mejor siguen pretendiendo, pero no lo van a conseguir, es hacerse una foto de una supuesta entrega de armas para poder construir luego la historia mentirosa de una lucha honrosa en favor del País Vasco. Bueno, ya digo, los golpes policiales no se lo van a permitir. Tan pronto como se mueve algo en ETA, en lo que queda de ETA, actúa la policía y la Guardia Civil. El nuevo ministro de Interior, Juan Zoido, explicó ayer que la detención es la respuesta al nombramiento de Irastorza como jefe de lo que queda de la banda.
Hacía poco tiempo que se habían hecho cargo esta nueva dirección de la banda terrorista y se demuestra que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial en este caso la Guardia Civil, estaban atentos para defender a la sociedad española, para defender a las víctimas del terrorismo y para defender nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad y nuestra democracia.
Pues así tiene que ser. Irastorza fue detenido junto a una pareja de un español y una española que le daban cobijo. Irastorza no tiene experiencia terrorista y es el séptimo jefe de banda que es detenido desde que ETA dejase de atentar. Irastorza había llamado a las puertas del gobierno francés para abrir una pretendida negociación. Francia primero le cerró las puertas y ayer, en colaboración con la Guardia Civil, le puso las esposas. ¡Y se acabó! Vencidos y derrotados los terroristas de ETA, sin elementos para construir una falsa historia hecha de falsos gudaris que han luchado por una falsa liberación del País Vasco. No ha habido nada de eso. No van a poder tener esa foto que pretenden de una final pactado de ETA. Aquí no hay ningún final pactado de ETA. Aquí quedan 4 y cada vez que se mueven lo meten en el calabozo. La batalla contra el terrorismo se ganó y ahora hay que terminar de ganar la batalla de la narrativa. ETA ha sido una banda terrorista, es una banda terrorista con un proyecto totalitario y ha sido derrotada. Punto. La derrota no le gusta a Otegi, El líder de Sortu criticó ayer la detención de Irastorza. Pero atención, que también criticó la detención de Irastorza Egibar, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. Egibar lamentó en una tertulia de Radio Euskadi que el gobierno de España siga con la dinámica victoria-derrota. Pero es que hay otra dinámica con los terroristas, victoria-derrota. Egibar siempre tiró al monte, pero convendría que ahora en el PNV, pues hombre, sus compañeros le invitasen a que no dijese estas cosas, porque ahora el PNV parece estar dispuesto a negociar con el gobierno. Desde luego, el PNV de Urkullu no piensa lo que Egibar, pero ahora que parece que gobierno y PNV se van a entender, pues hombre, conviene que Egibar no se ponga del lado de Otegi. Y estamos en la recta final de las presidenciales en Estados Unidos. Estamos a 2 días de que Estados Unidos vote para elegir al presidente número 45 de los Estados Unidos. Según los últimos sondeos, Hillary adelanta a Trump muy poquito, menos de 2 puntos. Eso es empate técnico en las encuestas. En Florida, que es el estado más decisivo, la ventaja de Hillary es de 1,2 puntos sobre Trump. Los análisis del voto temprano en el sur de Florida muestran que los latinos están acudiendo masivamente a las urnas. En principio, el voto de los latinos es para Hillary, con lo cual llegan buenas noticias desde Florida. Ha tenido hace unas horas Trump un mitin en Nevada. Alguien ha gritado, hay una pistola, y el servicio secreto durante un momento ha retirado a Trump del estado donde estaba haciendo el mitin y luego ha vuelto.
Nadie dijo que iba a ser fácil para nosotros, pero no nos van a detener. Jamás nos detendrán. Quiero agradecer a los servicios secretos por su labor. Son fantásticos. No son suficientemente valorados.
En Filadelfia, Clinton ha defendido que la gente vote por un país mejor, más justo y más fuerte.
Yo voté por una América mejor, más justa y más fuerte, donde todo el mundo tiene una oportunidad en el sueño americano.
Esta vez las elecciones en Estados Unidos son totalmente diferentes. Lo que está en juego en las presidenciales de este martes es probablemente algo inédito, desconocido desde que Estados Unidos salió de su aislacionismo al final del siglo XIX, desde que acabó con los restos de nuestro imperio en Cuba. Serán a buen seguro los hispanos de Florida los que decidan quién es el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Pero esta vez, ya digo que las elecciones son algo diferentes, o bastante diferentes, porque se elige algo más que un presidente. En estas horas previas habría que estar sopesando las propuestas de los dos candidatos, las políticas que quieren hacer los dos candidatos. Tendríamos que valorar, bueno, que han propuesto uno y otro en el ámbito social, que han propuesto en el ámbito de las relaciones internacionales. Estaríamos ante el tradicional conflicto entre bienes posibles o males menores, ¿no?, que se hace siempre ante unas elecciones y ante unas elecciones tan importantes como las de Estados Unidos. ¿Debe tener más peso el desprecio hacia los inmigrantes de Trump, su declarada islamofobia, la falta de respeto por las mujeres, o debe tener más peso a la hora de decidir y pensar quién es el mejor candidato la política pro-abortista de Clinton? ¿Qué debe de pesar más? ¿Cómo hay que valorar, por ejemplo, la actitud de los dos candidatos hacia Rusia? La Rusia de Putin ha destrozado el sueño hegemónico que pudo tener Estados Unidos tras la caída del muro de Berlín. Ya no se puede pensar en un mundo controlado o protagonizado por Estados Unidos. ¿Qué hacer con Rusia? Porque Rusia reclama protagonismo. Por ejemplo, Trump parece cercano a Putin. De hecho, lo admira. ¿Es más conveniente la no beligerancia de Trump hacia Putin o es más conveniente la sí clara beligerancia que tiene Hillary con Putin? La candidata demócrata quiere un triunfo neto sobre el Daesh, pero también quiere un triunfo sobre Bashar al-Assad en Siria, quiere, y eso significa que quiere que Putin tenga menos protagonismo. quiere menos espacio para los rusos. ¿Qué es más conveniente? Por eso ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar ahora sopesando. Clinton es en principio más intervencionista que el actual inquilino de la Casa Blanca. Clinton defendió la entrada en Irak en 2003 y la injerencia en Libia en 2011. ¿Conviene la política de mayor injerencia de Clinton fuera de los Estados Unidos, o es preferible el aislacionismo como el que está predicando Trump? Porque parece, porque con Trump nunca se sabe, parece que Trump es partidario de una América más ensimismada, más metida en sí mismo. Este trabajo de análisis que siempre hay que hacer antes de unas elecciones es el que tendríamos que estar haciendo ahora. Pero no se puede hacer ese tipo de análisis, porque estas elecciones, como digo, son totalmente diferentes. Trump no representa una reacción pendular ante la presidencia más de izquierdas de Obama, que sería otra forma de valorarlo. En realidad, con Trump no hay nada que discutir. No hay una visión y una experiencia del mundo sobre la que dialogar, sobre la que hacer esfuerzos de análisis. Porque Trump no representa una visión del mundo. Trump representa la no visión. Trump representa la no realidad. Las propuestas del aspirante republicano no pueden ser analizadas porque sencillamente no existen propuestas de Trump. No se puede analizar si es conveniente el proyecto de construir un muro en la frontera mexicana que paguen los propios mexicanos, porque eso no es una propuesta, eso es un disparate, eso es algo irrealizable. Tampoco se puede discutir la conveniencia de la propuesta que ha hecho Trump de que se penalicen las importaciones o el cierre comercial de las fronteras, porque eso no es una propuesta. Trump, cuando habla de esas cosas, del muro con México, de cerrar la frontera al comercio internacional, en realidad no tiene el propósito de establecer una dirección, de marcar una estrategia política. En Trump todo es ficción. Ese es su éxito. Trump no hace política. Trump juega con los sentimientos. Trump es el amigote cómplice que te da la razón cuando estás enfadado, el que te ratifica en tu misoginia cuando tu mujer no te habla o cuando le echas la culpa al extranjero por el tiempo que has pasado en la sala de espera del hospital. No importa si en realidad tu mujer tiene razón, porque te ha retirado la palabra porque tú eres un marido siempre malhumorado. No importa si el extranjero trabaja el doble de tiempo que tú. No importa, con Trump no valen las razones, no vale el análisis, no vale la realidad. Con Trump la realidad no existe, la realidad no funciona. En eso consiste el cambio de estas presidenciales. No se discuten dos tipos de política. En Estados Unidos, como el resto de Occidente, los ámbitos de socialización, de conversación, han desaparecido. Y al final, ¿qué consigue hacer Trump? ¿Cuál es su éxito? Vivir en la no realidad. Los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación de masas y se han convertido en medios de comunicación de tribu. Antes la gente leía el periódico con el que más estaba de acuerdo. Pues yo leo este periódico porque soy de derecha, leo ese otro periódico porque soy de izquierdas. Con Trump no pasa eso. Trump juega con un mundo virtual en el que no hay realidad, en el que ya no se lee un determinado periódico de derechas o de izquierdas. Se está en una comunidad de Twitter que no te cuenta la realidad, que te cuenta lo que tú quieres oír. Trump le dice a la gente lo que quiere oír y la gente, mucha gente en Estados Unidos, está enfadada. Trump juega con ese enfado. Eso es Trump. Las categorías de lo verdadero o de lo falso con Trump no sirven, porque en Trump no hay realidad. Esto es mentira, esto es verdad. Con Trump no se puede decir eso. No se puede decir que sus políticas van a ser malas o buenas, van a ser verdaderas o falsas, porque no son políticas, no son propuestas. Trump ha conseguido explotar algo grave, la pérdida del vínculo con la realidad. Es lo mismo que sucedió con el referéndum del Brexit. Una gran parte de los británicos apoyó el Brexit sin darse cuenta de que eso no era real, de que la propuesta de salir de la Unión Europea era simplemente el sueño, la ficción de que su cabreo estaba justificado. Amigo, pero luego la realidad que echas por la ventana entra por la puerta, que es lo que ha pasado en el Reino Unido. Ahí están los británicos que pueden contarlo detenidamente. No, es que nosotros creíamos que lo del referéndum del Brexit era otra cosa. Nosotros estábamos protestando porque estábamos enfadados. No, amigo, tú estabas votando si te quedabas en la Unión Europea o no. Y el martes puede ganar Trump, ¿eh? Puede ganar Trump. Y ganará la no realidad. Ese es el problema de Trump. Trump no hace política. Pero al final, los votos cuentan. Y su mundo de fantasía puede llegar a ser el que triunfe. Y entonces la cosa se pondrá fea. Trump es peligroso porque juega con los sentimientos, porque puede ganar. 6 y 16. Nuestro teléfono ya está abierto para ustedes. Pueden llamarnos al 663-1019. Mejor si nos mandan mensajes de WhatsApp. Mensajes de voz y de texto, mejor si nos, que nos comunique con nosotros a través de WhatsApp, porque igual Ana Palacios no tiene tiempo para atenderles. Con su ayuda vamos a actualizar la información, también nos ayuda ello Nicolás Rubio. Rajoy y Rivera hablan por teléfono.
En la conversación que duró 10 minutos, el líder de Ciudadanos trasladó al presidente del gobierno su disposición a iniciar cuanto antes las negociaciones sobre el techo de gasto y los presupuestos.
Francisco Luzón confiesa que tiene ELA.
En sendas entrevistas en El Mundo y El País, el exbanquero anuncia que destinará una parte de los 32 millones de su jubilación a la batalla contra la esclerosis que cada año afecta a 900 españoles.
Se investiga el suicidio de un menor.
La Ertzaintza no descarta que sea consecuencia de una situación de acoso escolar. El niño de 12 años dejó una nota en la que responsabiliza a otros tres menores de quitarse la vida. No consta que existieran denuncias previas.
Es una tragedia permanente esto de los menores, de un modo o de otro. Libertad sin cargos.
El amigo del asesino confeso de Pioz queda libre porque, según la policía brasileña, no conocía los planes ni participó en los hechos.
Torbe sale de prisión.
El productor de cine porno ha salido en libertad provisional de la cárcel de Extremera, donde permanecía desde abril, tras pagar 100.000 euros de fianza. Está acusado de obligar a menores a grabar vídeos pornográficos.
Más problemas para Samsung.
Después de las baterías que explotan de los Galaxy, ahora Estados Unidos retira casi 3 millones de lavadoras de la marca surcoreana, también con riesgo de explosión por una vibración excesiva.
Elecciones presidenciales en Nicaragua.
Tras prohibir al principal partido opositor, Daniel Ortega logrará su cuarto mandato. La jornada electoral no contará con observadores de la OEA ni la Unión Europea.
Crisis de gobierno en Grecia.
Tsipras cambia el ejecutivo para facilitar la revisión del rescate. El primer ministro griego refuerza el equipo económico.
Ya hay acuerdo para la renovación de Cristiano.
Noticia de tiempo de juego. El Real Madrid anunciará la ampliación de contrato del portugués mañana o el martes. Pinchazo del Atleti en Anoeta antes de recibir al Madrid. Dos goles de penalti de la Real Sociedad sentenciaron el choque. Para hoy, Real Madrid-Leganés a las 12 en el Bernabéu. A las 9 menos cuarto, partidazo en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça. Y el clásico del básquet, Barça Madrid a las 6:30 en el Palau.
Atención, porque ya está aquí el primer temporal del otoño. Ana Palacios.
Nieve, lluvia, frío, oleaje. Hoy tenemos de todo, Fernando. La nieve baja hasta los 700 metros en el norte, los 1000 en el centro y los 1400 en el sur. Las temperaturas descienden especialmente en la mitad de este peninsular. Termómetros que durante el día no van a superar los 10 grados en zonas como Ávila, Huesca, Soria o Segovia. Y además también tenemos lluvia que será especialmente intensa en el Cantábrico.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito. Hola.
Herrera en COPE.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. La madrugada del martes al miércoles. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aquí en los micrófonos de COPE, en el programa de Cristina López Schlichting, ha reconocido que en la primera legislatura de Rajoy hubo errores.
Hemos acertado en algunas cosas estos años, pero también hemos cometido errores. Y desde la mano tendida queremos mejorar porque, insisto, la prioridad es el empleo, y con el empleo la garantía de nuestro modelo de bienestar.
Báñez ha insistido en la voluntad que tiene el nuevo gobierno de llegar a pactos.
Nos vamos a ganar la estabilidad cada día. Este gobierno va a ser un gobierno de diálogo y del consenso. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de construir ese país que queremos, que sea un impulso renovado para 10 o 15 próximos años, con pactos como los que antes hablábamos, de las pensiones, de la educación o de la financiación autonómica.
El ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, se despidió ayer de la ciudad y habló de las muchas prioridades que tiene su departamento.
Con lágrimas en los ojos se ha despedido el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, de sus vecinos y compañeros. Asegura que comienza una etapa ilusionante para él, aunque también sabe que va a ser bastante complicada. Afirma que trabajará pensando en el interés general de España y ante la larga lista pendiente de asuntos que le quedan, ha pedido comprensión.
Cuando llegue también al Ministerio, esos temas prioritarios y urgentes, pues empezaremos a tener un conocimiento más profundo de ellos y a ver de qué manera tenemos que abordarlos, ¿no? Eso lo haremos, por supuesto. Pido paciencia y todas las personas que en estos momentos quieran que se produzca un contacto inmediato, que por supuesto existirá, pero que necesito también un poco de comprensión para tener un cierto tiempo.
De la Serna ha asegurado que dedicará todas las horas del mundo para hacer las cosas en el menor tiempo posible.
Era una información de Katia Nogueira. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el gobierno de Mariano Rajoy será vigilado por su formación.
Vamos a designar personas para cada una de las medidas, para cada una de las propuestas, para que estén constantemente pendientes de su cumplimiento.
La cosa está calentita en el Congreso del PSC. Nuria Parlón ha dejado la negociación de la Ejecutiva esta madrugada por discrepancias con Iceta. El Congreso del PSC ha rechazado una enmienda que proponía celebrar una consulta sobre la independencia. Emily Casellas.
La comisión del Congreso del Partido Socialista Catalán tumbó ayer por una amplia mayoría una enmienda que proponía celebrar una consulta acordada sobre la independencia. Se trataba de una opción planteada por la agrupación socialista de Granollers que hacía referencia a un referéndum a la canadiense. Una opción, en todo caso, que ha sido suprimida del predictamen y que tampoco ha sumado los votos suficientes para al menos ser debatida en el plenario del Congreso, ya que ha logrado 29 votos a favor cuando al menos necesitaba 43 apoyos de los delegados de la comisión.
Los inscritos en Podemos de la Comunidad de Madrid eligen desde ayer y hasta el 9 de noviembre a su nuevo secretario general en medio de la polémica de los beneficios obtenidos por Ramón Espinar en la venta del piso de protección oficial que consiguió, a todas luces parece que consiguió a dedo. Espinar ganó cerca de 30.000 euros con la venta del piso y ha asegurado Espinar que es una barbaridad que se le cuestione por esta operación. Sigue intentando defenderse Espinar de un asunto, bueno, bastante complicado para su candidatura.
Estas primarias eran un proceso democrático, no eran una lucha. Y se han convertido en una lucha entre Podemos y quien desde fuera de Podemos quiere influir en el resultado.
Errejón, que apoya la candidatura alternativa a la de Espinar, la candidatura de Rita Maestre, asegura que Podemos no se va a dividir.
La única posibilidad de que esto perjudicara a Podemos sería que nos dividiera. Creo que no está siendo así. Creo que sigue un debate franco, como el que ya hubo en la primera parte de discusión de documentos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Recta final de la campaña para las presidenciales estadounidenses. La batalla decisiva es la batalla de Florida. Y en Florida deciden los hispanos. Washington, Juan Fierro.
A 3 días de las elecciones presidenciales, Hillary Clinton tiene una mínima ventaja de 2 puntos sobre Donald Trump en la media de las encuestas nacionales. Los candidatos centran sus esfuerzos en los estados que pueden inclinar de su lado el cómputo final de los votos del colegio electoral. Y como en otras ocasiones, Florida, con su importante voto hispano, será un estado clave.
De las dos opciones que hay, pues creo que la más viable es la de Hillary Clinton. Donald Trump ha demostrado mucho el racismo y especialmente hacia nosotros los latinos y los hispanos.
Otro estado donde el voto de los hispanos puede ser fundamental es Nevada, un estado que hace 4 años Obama ganaba con facilidad, pero que en las últimas semanas se inclinaba hacia los republicanos. En Nevada, dicen los expertos, el voto hispano decidirá.
Esta vez los hispanos van a salir a votar en defensa de nosotros mismos los hispanos, para que nosotros, los que no tengan papeles, se le haga más fácil la vía de obtener esos papeles.
Precisamente en Nevada, en la ciudad de Reno, se vivían esta pasada madrugada momentos de tensión cuando el candidato republicano Donald Trump tenía que abandonar el escenario de un mitin escoltado por agentes del servicio secreto tras un tumulto entre el público. Minutos después, Trump podía continuar su mitin.
Se ralentiza el avance sobre Mosul. Las últimas informaciones hablan de 9 civiles muertos. Corresponsal de la zona, Mikra Yestaram.
El grupo yihadista Estado Islámico contraataca de forma feroz en Mosul, según testimonios de oficiales del ejército de Irak. Y hay combates en 6 distritos del este de la ciudad y los yihadistas recurren a francotiradores, morteros y ataques suicidas para frenar el avance de las fuerzas especiales. Los hombres del califa se atrincheran entre decenas de miles de civiles, lo que dificulta aún más el trabajo de militares y de los aviones de la alianza que lidera Estados Unidos. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, ha viajado al frente para seguir la evolución de la ofensiva y ha dicho a los yihadistas que entreguen sus armas si quieren seguir con vida. El mandatario insiste en la buena cooperación con las fuerzas kurdas en esta operación para acabar con el califato.
Y hoy se celebra en Roma el jubileo de los presos. Eva Fernández.
El Papa Francisco se ha reservado el penúltimo encuentro del Año Santo de la Misericordia para una de las citas que más deseaba, recibir en San Pedro a presos de todo el mundo. Rubén ha llegado desde la cárcel de Valdemoro, donde encontró la fe.
Es la mayor alegría que te voy a llevar en la vida. Para mí, vamos, si tengo que volver a entrar a la cárcel por descubrir lo que he descubierto, creo que volvería. Lástima no haberlo encontrado antes, pero bueno. Aunque sea en el peor sitio de los peores sitios donde se puede estar una persona, es duro, pero a la vez muy bonito, muy satisfactorio.
En unos instantes comenzará la celebración previa a la misa presidida por el Papa, en la que, entre otros testimonios, se escuchará a un interno arrepentido de su delito, acompañado de la propia víctima.
Volvemos a nuestro país. El sindicato de profesores AMPE asegura que la huelga de deberes que ha promovido la Confederación de Padres más crítica con el gobierno es un disparate. Adrián Gil.
Algo injustificado y desproporcionado que atenta claramente contra las escuelas públicas y la autoridad del docente. Así califican la huelga de deberes desde el sindicato de profesores AMPE. Su presidente, Nicolás Fernández, ha asegurado que no tiene sentido seguir con esta huelga. Los deberes, dicen, son una herramienta positiva para reforzar el aprendizaje de los alumnos.
No ayuda a construir una buena relación educativa y ya digo que atenta contra la autoridad académica, contra incluso el principio autonómico de organización pedagógica de los centros y contra la libertad de cátedra.
Desde el sindicato afirman además que el problema no está en mandar o no deberes, sino en los usos y excesos de actividades extraescolares que en muchos casos dejan sin tiempo y sobrecargan a los alumnos.
Esta mañana se celebra en el Parque del Retiro de Madrid la carrera solidaria Corre por el Niño, organizada por el Hospital Niño Jesús de Madrid. Maribel Sánchez.
Carrera solidaria donde las haya y carrera emotiva, porque todos los años participan aficionados al deporte al lado de los propios niños ingresados en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Nos lo contaba el alma de esta competición, el doctor Jesús Casado.
Van a participar niños sanos, muchos niños sanos, ¿verdad? Pero algunos niños enfermos, hospitalizados o no. Y uno de ellos es un niño que va a utilizar un exoesqueleto que hará poquitos metros, porque con un exoesqueleto no se puede correr mucho. Y niños enfermos que van a ir con incluso con enfermeras o con sus papás.
Nadie se quiere perder esta carrera, que cuenta con el apoyo de la empresaria Carolina Herrera y deportistas como Perico Delgado o Carlos Sainz.
Hola, soy Carlos Sainz. Me gustaría invitaros a todos a una carrera popular, la carrera Corre por el Niño. De verdad, me gustaría contar con todos, veros allí, sobre todo porque es por una causa fantástica.
La carrera comienza con una fiesta a las 9 de la mañana en el madrileño Parque del Retiro de Madrid. El año pasado recaudaron 80.000 euros que se destinaron íntegramente a distintos proyectos de investigación que salvan vidas, las de los más pequeños de la casa.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a esos valientes, a esos heroicos, a esos aguerridos y aguerridas, que, bueno, madrugan el domingo, que no quieren perder el día, que quieren estar informados. Vamos a aprovechar el momento para contarles qué está sucediendo. Lo hacemos con la ayuda de Ana Castellano. Clinton y Trump echan el resto.
Su recta final. Las encuestas dan una ligera victoria a Hillary frente a Trump. Estados como Florida o Colorado serán decisivos. La candidata demócrata ha dicho esto desde Filadelfia.
Yo voté por una América mejor, más justa y más fuerte, donde todo el mundo tiene una oportunidad en el sueño americano.
Nevada ha sido el lugar elegido por el candidato republicano.
Nadie dijo que iba a ser fácil para nosotros, pero no nos van a detener. Jamás nos detendrán. Quiero agradecer a los servicios secretos por su labor. Son fantásticos. No son suficientemente valorados.
Nuria Parlon abandona el Congreso del PSC.
Y lo ha hecho por discrepancias con su rival en las primarias, Mikel Iceta. Parlon afirma que las negociaciones no están rotas y que tratarán de llegar a un acuerdo. Entre los principales escollos se encuentran la Secretaría de Organización o la Portavocía.
Al menos 9 civiles han muerto en nuevos bombardeos en Mosul.
Entre las víctimas hay 2 mujeres y 3 menores que fueron sorprendidos por los ataques cuando se encontraban en sus casas. Las fuerzas iraquíes tratan de recuperar Mosul en manos yihadistas desde hace 2 años.
Hoy se celebra el Día Universal de la Infancia.
A partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en Madrid una carrera solidaria. Bajo el lema Corre por el Niño, numerosos rostros conocidos colaboran con esta iniciativa que pretende recaudar fondos para la investigación destinada a salvar a los más pequeños.
Tenemos abierto nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp 663-1009. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El país se enreda por su patina, con su elegancia neodiplomática. Pestina, ver cuál es mi táctica, si me la como o no.
6:33, una hora menos en Canarias. Nos vamos en este momento hasta el Kurdistán. Allí está Luis Montes, que es un sacerdote argentino del Instituto Verbo Encarnado. Padre Luis Montes, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Pues encantado de hablar con usted, a ver qué nos cuenta. Erbil está muy cerca de Mosul. ¿Cómo se está viviendo desde Erbil la batalla por Mosul? ¿Están ustedes teniendo noticias? ¿Están llegando más refugiados desde la ciudad?
Refugiados realmente no han llegado, o sea, han salido algunos de la ciudad, pero muy pocos. Se dice que el Estado Islámico ha minado los puntos de salida de Mosul para que la gente no se vaya, de tal modo usar los escudos humanos. También nos han llevado noticias que han ajusticiado a mucha gente a medida que van dejando algunos pequeños barrios. La ofensiva avanza lenta, pero sigue avanzando. Ahora, en la medida que se acerque más a Mosul, habrá más mucha más resistencia. Y bueno, con todo lo negativo que tiene, una cosa sí que es necesaria, pero que produce muchísimo sufrimiento, ¿no?
Usted está, supongo, trabajando con la comunidad Calde, hay que recordar que en 2014, en el verano de 2014, el Daesh, el Estado Islámico, tomó Mosul, obligó a los cristianos a marcharse, huyeron hasta Erbil, algunos se han marchado, otros siguen ahí. ¿Cómo está viviendo la comunidad cristiana este avance sobre Mosul? ¿Hay deseo, voluntad de volver a Mosul o hay miedo de volver a Mosul, padre Luis Montes?
Hay mucha expectativa por la gente que ha huido de los pueblos de la llanura del Nínive y que están siendo retomados uno tras otro, ¿no? Afuera, en las afueras de Mosul, en lo que se llama la llanura del Nínive, hay muchos pueblos que eran totalmente cristianos y se están recuperando uno por uno. La gran mayoría de la gente es de ahí y entonces esa gente está con mucha expectativa y espera volver, ¿no? No va a ser fácil porque hay que desminar esos pueblos. El Estado Islámico cuando se va deja minas personales, pero deja además explosivos caseros en muchas partes de la ciudad para producir más daño a los que vuelven. Entonces es un trabajo durísimo, muy muy costoso, sí. Y que lleva mucho tiempo que sacar todo eso, ¿no? La gente de Mosul, en cambio, en general no quiere volver a Mosul.
Ya.
Hemos escuchado algunos que sí, pero la gran mayoría con las cuales hemos hablado nos dicen que no van a volver. Fueron sus mismos vecinos los que los traicionaron. Mosul está muy fanatizada, entonces muchos cristianos, la mayoría de los cristianos de Mosul con los cuales yo tengo contacto me dicen que ellos no van a volver o van a volver para ver si tienen casa para venderla o algo, pero no nada más porque no quieren quedarse ahí, ¿no?
O sea, sí a los pueblos de la llanura de Nínive. Hemos visto con emoción cómo en Caracos volvía a levantarse una cruz sobre la iglesia de la Inmaculada Concepción, cómo se volvía a celebrar una misa, sí a volver a Nínive, no a volver a Mosul.
Sí, digamos que en líneas generales sería más o menos eso.
Padre Luis Montes, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el sábado que viene. Tengo el honor yo de compartir una mesa redonda en el Congreso Católico Sin Vida Pública con el Padre Luis Montes. O sea que si ustedes tienen un ratito, seguro que les vendrá bien escucharlo. Gracias por haber estado con nosotros y buen viaje.
A ustedes, que Dios los bendiga. Nos vemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Repasamos la actualidad internacional de la semana. El Parlamento británico tendrá la última palabra sobre el Brexit en contra de lo que quería Theresa May. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Sin duda, la noticia más importante del Reino Unido desde la victoria del Brexit el pasado 24 de junio. Finalmente, el Parlamento tendrá que autorizar al Gobierno para empezar oficialmente las negociaciones con la Unión Europea. Una decisión que no contemplaba la primera ministra. Ahora el Parlamento podría bloquear el Brexit, algo muy poco probable, o poner condiciones y conseguir así una salida amigable con Bruselas.
The government is disappointed by the court's judgment.
El Gobierno está en desacuerdo con la decisión de la justicia, ha dicho Liam Fox, ministro de Comercio Internacional. Los británicos decidieron abandonar la Unión Europea. El gobierno tiene la determinación de respetar su voluntad. La primera ministra le ha dicho al presidente de la Comisión Europea que esto no cambia los planes del gobierno y está convencida de que ganará la apelación que han presentado. Por cierto, un capítulo que ha provocado la dimisión de un diputado conservador que no entiende por qué Theresa May quiere evitar la votación en el Parlamento.
Y esta semana la policía en París ha desalojado a cientos de inmigrantes asentados en las calles. Asunción Serena.
La policía ha evacuado esta semana el campamento de inmigrantes que se había instalado cerca del metro Stalingrado en París, en medio de basuras y sin otro cobijo que tiendas de campaña. 3.852 personas han sido evacuadas en 82 autobuses para ser dirigidas a diversos centros al exterior de la capital, donde ahora esperan iniciar las gestiones de demanda de asilo, como comenta Bruno Morel, director general de Maus. Ahora por fin podrán estar al abrigo, descansar y pensar en su proyecto. Y si pueden pedir asilo. Sin embargo, las asociaciones consideran que este campamento salvaje va a resurgir. Cada día llegan personas nuevas a París, comenta Pierre Angy de Francia, tierra de asilo. Son entre 50 y 80 inmigrantes diarios que desembarcan en la capital y para los que la alcaldesa Anne Hidalgo prometió abrir un campo de refugiados que todavía no tiene fijada fecha de apertura.
El gobierno portugués aprueba unos presupuestos marcados por la austeridad. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El Parlamento portugués aprobó el pasado viernes, como se esperaba, los presupuestos del Estado luso de 2017 con los votos a favor de los tres grupos de izquierda del gobierno de António Costa, el Partido Socialista, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, y en contra de los dos de centro-derecha, el PSD del anterior primer ministro Passos Coelho y el CDS-PP de Assunção Cristas. Estos son los primeros presupuestos del Ejecutivo de Alianza de Izquierda Luso y están teñidos de polémica, ya que incluyen más austeridad de la prometida, con la subida de numerosos impuestos indirectos y el mantenimiento, por lo menos hasta finales de 2017, de la tasa especial en el IRPF que se impuso durante el rescate. Ni António Costa ni su ministro de Finanzas, Mário Centeno, reconocen dicha austeridad y defendieron el viernes con el silencio de sus socios del Partido Comunista y del Bloco, que son unos presupuestos de crecimiento y recuperación para Portugal.
La noticia no es, como decíamos, que el gobierno aprobase los presupuestos, sino que los ha aprobado en Portugal el Parlamento. Multimillonaria manifestación en Seúl en protesta para pedir a presidenta de Park. Corresponsal Pablo Medíez.
La capital de Corea del Sur vivió anoche una de las manifestaciones más multitudinarias de su historia democrática. Decenas de miles de personas tomaron el centro de Seúl para pedir la dimisión de la presidenta Park Geun-hye. En el cargo desde 2013 y con poco más de un año de mandato por delante, Park se ha visto salpicada por el escándalo de tráfico de influencias de su amiga Choi Soon-sil. Debido a sus 4 décadas de estrecha amistad, Choi conocía secretos de Estado, corregía los discursos de la presidenta y se aprovechaba de sus contactos para convencer a empresas de que hicieran donaciones a 2 fundaciones que ella misma dirigía. Detenida por corrupción, se sospecha que Choi se habría embolsado más de 60 millones de euros. Pero lo que más ha airado a los surcoreanos es que Choi pertenece a un oscuro culto religioso que, fundado por su difunto padre, parece ejercer un embrujo sobre la presidenta Park desde su juventud. Aunque esta lo niega, ha pedido perdón y remodelado su gobierno para calmar a la opinión pública, que sigue pidiendo su dimisión por considerar que se halla bajo la influencia de la que ya ha sido apodada la Rasputina de Corea.
Se suceden las protestas en Alhucemas tras la muerte de un vendedor ambulante. Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, las protestas contra el Maxen, lo que se conoce aquí en Marruecos como el centro de poder, se suceden desde el pasado sábado en Alhucemas, una región situada al norte del país magrebí, golpeada por la marginación social y política. El estallido de manifestaciones se produce a partir de la muerte de un pescador marroquí, Mohsin Fikri, de 31 años, que murió aplastado dentro de un camión de basura en donde se arrojó para recuperar la mercancía de pescado que le confiscó las autoridades y que esta representaba su medio de vida. Esta muerte ha conducido al arresto de 11 personas, entre los que había policías y funcionarios, pero esto no ha calmado la ira de los ciudadanos de la región del Rif, que se quejan del mal reparto de la riqueza. El suceso ha permitido que los manifestantes reclamen más demandas sociales y económicas, pero también ha permitido que se exija el derecho de la población a que se respete su identidad local rifeña y su especificidad cultural.
Decapitan a una niña india como ofrenda, fíjense la barbaridad, como ofrenda para encontrar un móvil. Eduardo Molano, corresponsal de la zona.
Barbarismo medieval en busca de tecnología contemporánea. Una niña de apenas 4 años de edad fue asesinada en el estado de Assam, en el noreste de la India, en un ritual para encontrar un teléfono móvil perdido. De acuerdo al informe policial, citado por medios locales, un hombre llamado Hanuman Bhumij, residente en el distrito norteño de Charaideo, acudió a un vidente tras la desaparición del teléfono móvil de su hija. Sin embargo, el hechicero presuntamente decapitó a la muchacha en sacrificio. Tras la muerte de la menor, las autoridades arrestaron al padre de la niña, así como al supuesto brujo. Hace tan solo unos días, en otro incidente en el mismo estado de Assam, 2 mujeres eran asesinadas por una turba furiosa tras ser acusadas de brujería. A las fallecidas las responsabilizaba de haber contaminado el agua de la región mediante un sortilegio. Como en el primer caso, las víctimas son de la comunidad tribal conocida de forma local como Adivasis, un grupo de diferentes etnias que representan más del 8% de la población de la India.
Los diputados argentinos dan marcha atrás con su polémica subida de sueldo. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En un último intento por apaciguar la polémica generada en torno al desproporcionado aumento del 47% que se votaron a sí mismos los legisladores argentinos, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, dio marcha atrás con la resolución luego que el presidente, Mauricio Macri, le pidió a los parlamentarios no pasarse de largo con los aumentos. Así, el llamado dietazo quedó reducido a un 31%, proporcional al resto de los trabajadores que en reuniones paritarias acordaron un porcentaje similar de acuerdo al índice de inflación previsto para este año. Monzó se responsabilizó de parte de los aumentos de la polémica, donde solo en gastos de representación había firmado un incremento del 100% y más o menos el mismo porcentaje de aumentos en pasajes y desarraigo que los legisladores pueden cambiar por dinero en efectivo sin dar ningún tipo de explicación. El prestigio de la clase política argentina está bajo mínimos, y este intento irracional de aumentos de sus sueldos había profundizado una vez más el divorcio de diputados y senadores con la sociedad de este país.
Elecciones hoy en Nicaragua no exentas de polémica. Corresponsal María Berza.
Todo está listo para lo que parece será la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega en el poder. Va de la mano de su pareja, Rosario Murillo, poder en la sombra y ahora oficialmente candidata a la vicepresidencia. Pero aunque cinco candidatos más se presentan a estas elecciones, los comicios preocupan porque la verdadera oposición se ha quedado fuera, diezmada desde hace meses mediante decisiones judiciales que la sacaron del Parlamento. Por eso muchos han llamado al boicot y la única incertidumbre es por cuántos votos ganará el excomandante guerrillero, que para muchos quiere afianzarse en el poder con una democracia ficticia. Habla el escritor Sergio Ramírez.
Realmente el presidente Ortega no cree en las elecciones, él lo ha dicho. Él cree que las elecciones desgastan a los países, enfrentan a la gente, que debería haber un solo partido.
Los comicios no tendrán misiones oficiales de observadores internacionales y Estados Unidos ya ha alertado, puede sacar adelante una iniciativa que podría impedir que las instituciones internacionales den créditos a Nicaragua.
Francia ordena retirar sus tropas de la República Centroafricana. Laura Secorum.
Esta semana Francia ha anunciado que va a retirar sus 2.000 soldados de la República Centroafricana después de 3 años en el país. Francia lanzó la misión en diciembre del 2013 para poner fin a la violencia entre miles de cristianos y musulmanes después de un golpe de Estado. Pero expertos alertan que muchos de estos grupos rebeldes permanecen activos y decenas de personas han muerto en recientes enfrentamientos. El ministro de Defensa francés ha prometido que su país no abandonará a la República Centroafricana y que Francia mantendrá la capacidad de intervenir a corto plazo. También proporcionará apoyo a los cascos azules de las Naciones Unidas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Narciso Michavila, presidente de GAD3, que está en Washington siguiendo las elecciones estadounidenses. Narciso, muy buenos días.
Muy buenas noches aquí. Y ya. Esta noche tenemos el cambio de hora aquí en Washington, curiosamente, o sea, una semana más tarde.
Semana cortita. Vamos a ver, noche cortita, vamos a ver. Narciso, enseguida entramos en Estados Unidos, pero antes danos un poco el estado de la opinión pública española después de la formación de gobierno. Más apoyo para el Partido Popular, el enfado y el cabreo hacia la clase política disminuye, situación del PSOE, vamos, todo.
Todo, porque la verdad es que está la cosa que arde, no solo aquí en Estados Unidos, sino en España también. Parece que ya entra la normalidad y un poco el sentido común. El electorado estaba deseando que hubiera gobierno y por eso ha valorado por la formación de este gobierno de forma positiva. Los temas estrella, yo creo, de debate de esta legislatura, que no creo que vaya a ser breve, son la financiación autonómica, que ha quedado ahí un poco pospuesta, y luego reformas también. Las encuestas.
¿Por qué crees que no va a ser breve?
Pues porque nuestro sistema electoral español, una vez que es difícil llegar al gobierno, pero una vez que estás en el gobierno difícil formar alternativas. Luego, hace un mes anticipamos a principios de octubre pues que el Partido Popular subía bastante las encuestas y luego todas las que se han venido publicando confirman. El Partido Socialista está todavía en el hoyo y una vez que consiga ya recomponerse y coser las costuras, pues seguramente recuperará. Y quien está sufriendo cierto desgaste en su valoración, ya lo sufrió en junio, pero está sufriendo ahora mismo con los casos que estamos viendo, ¿no? De falta ejemplaridad pública es Podemos, ¿eh?, en algunos de sus líderes.
Ya. Oye, vamos con entonces Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de seguridad tenemos en que todas las encuestas que han dado a Clinton como ganadora, salvo las de la semana que acaba, llevan razón? O sea, ¿ante qué margen de error, qué posibilidad de sorpresa tenemos?
Pues a ver, viendo lo que estamos viviendo en tantísimas democracias, en Colombia, sí. en el Brexit, etcétera, yo sería ahora mismo muy prudente. Es verdad que lo normal es que Hillary gane en voto electoral. Yo sigo apostando que lo más probable es que sea victoria de Hillary, pero es que no me apuesto ni mi sombrero, porque me puede pasar como al líder liberal que se lo tuvo que comer la misma noche electoral. Va a ser una noche muy intensa y de muchísimas sorpresas la noche del martes.
Too close to call, demasiado cerca para llamar, es lo que dices tú continuamente en tu cuenta de Twitter y ahora te ratificas, ¿no? O sea,
me ratifico, además en Twitter espero ser el primero que pueda anticipar quién va a ser el ganador en la noche electoral el próximo martes.
¿Por qué?
Bueno, pues porque los modelos de simulación que tenemos nosotros, el sistema de escrutinio norteamericano no tiene nada que ver con el europeo.
Ajá.
No, aquí estamos acostumbrados que se van sumando votos y que acaso van oscilando al último escaño. Tal. No, allí no hay una elección, hay 50 elecciones, todas de golpe, la misma noche.
Ya.
Pero no todas además se abren de golpe, sino que empiezan primero unos estados, a eso de la una de la madrugada en España, y de forma muy rápida van cerrando el resto de estados, y a lo largo de toda la noche de aquí iremos viendo cómo se va escrutando, y no es tanto el voto popular como al final quién gana en cada uno de los estados.
Pues eso, vamos con ello, los swing states, o los estados oscilantes, Florida, de lo que sabemos hasta ahora no se puede sacar ninguna conclusión, digo, del voto por correo.
Bueno, lo que podemos saber es que Florida de nuevo va a pasar como en el 2000 o como en las pasadas elecciones de 2012.
Empataditos.
Bastante empate. Es verdad que los hispanos han salido a votar en mayor medida que en elecciones anteriores. Y en estos momentos, ya hoy domingo, pues prácticamente el 70% de los electores ha ejercido su derecho de voto ya, de forma anticipada. Pero hay un empate técnico total entre demócratas y republicanos. Por lo tanto, Florida, too close to call.
North Carolina.
Carolina del Norte fue, hay que recordar que Mitt Romney la conquistó hace 4 años.
Sí.
Y esta vez parece que podría caer del lado de Hillary, pero no es seguro.
Ya, ¿decide mucho?
Sí. No, porque no son muchos votos.
Decide más Florida.
Decide más Florida, que son 29, los mismos que Nueva York. Es que el sur de Estados Unidos no ha parado de poblarse. Sin embargo, el norte, la zona industrial de los grandes lagos, ha perdido voto. Y ahí es donde Trump tiene bastantes opciones. Ohio, que tradicionalmente ha votado siempre con el ganador, esta vez puede dar la sorpresa que gane Hillary y, sin embargo, Ohio, que gane Trump. De hecho, estamos viendo ya los condados más poblados, que son más demócratas, y ahí el voto anticipado ha caído bastante.
O sea, no lo sacas de ningún tipo de duda. Vamos,
yo me tengo que mojar y doy que creo.
Sí.
Trump va a estar ligeramente por encima de los 200 votos electorales y Clinton va a superar ligeramente los 300 votos electorales. Pero que el voto popular va a estar muy ajustado entre los dos candidatos.
Bueno, pero el voto popular luego da igual. O sea, quiero decir que no, la legitimidad del presidente es la de que le den el voto indirecto, ¿no? Eso no.
Bueno, esperemos que no haya mucho empate, porque si no, entonces las amenazas permanentes del candidato republicano de que están amañadas, pues podría traer grandes problemas a la primera democracia del planeta.
Ya, pero no hay precedente, nunca se ha recurrido, o sea.
Bueno, pero en el 2000 recordemos, con Al Gore y.
Pero Al Gore al final se echó para atrás, afortunadamente.
Pero después de muchos meses, ¿eh? O sea, que. Y había votado, había ganado en el voto popular.
O sea, que victoria de Hillary, pero con posible sorpresa, por decirlo claramente.
Y sobre todo con muchísima prudencia, este sociólogo que ya ha vivido muchas noches de sorpresas.
Y últimamente, como dices tú, es que ninguna predicción se cumple. O sea, que habrá que estar hasta el último minuto. Narciso Michavila, presidente Castro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días y buen domingo a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que continúa la ofensiva sobre Mosul de la coalición internacional. Hay tropas españolas en esa coalición. Estamos en Besmaya, que es una localidad que está a unos 30 kilómetros de Bagdad. Y estamos preparando, ayudando al ejército iraquí, que es un ejército que necesitaba mucha formación. Vamos a hablar con el teniente Federico Cistores, que está en Besmaya, que es la localidad donde está la mayor parte del contingente. Teniente Federico Cistores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestras actividades.
Desde Besmaya saben cuál es la situación en el frente, supongo, ¿no? Tienen noticias permanentes de cuál es la situación.
Sí, realmente todos los días hay una actualización del avance y, bueno, aquí llegan las noticias y la coalición nos cuenta cómo va avanzando toda la operación.
La operación todavía no ha llegado al momento más complicado, ¿no? Que es, digamos, la gran batalla por el control de la ciudad.
No, por supuesto. Ahora están entrando las tropas y, como ya ha salido en diversas fuentes de noticias, el líder del grupo sí. Daesh, pues lo que les ha pedido a sus combatientes es que luchen encarnizadamente allí para defender hasta la última casa, con lo cual no va a ser rápido ni fácil, ni mucho menos.
Tenemos un grupo de boinas verdes, ¿no?, más cerca de la línea de fuego. ¿Qué hacen esos boinas verdes?
Bueno, la misión de España en eso concretamente es asesorar a las fuerzas que ya hemos instruido nosotros y para ver que se están desarrollando correctamente las operaciones.
Ya, o sea, pero entonces los boinas verdes están prácticamente en la línea de fuego.
No, ni mucho menos. Ellos no están tomando parte en ninguna de las operaciones directamente. Ya. Su labor se restringe a asesorar y a entrenar allí a las fuerzas.
Mi teniente, ¿y el trabajo que hacen ustedes con el ejército iraquí cuál es exactamente? Porque claro, hemos visto un ejército iraquí que hace pocos años salía corriendo. ¿Ahora en qué consiste el trabajo?
Sí, bueno, pues aquí todas las brigadas que han pasado por este centro de instrucción, sobre todo se les instruye en técnicas de combate y se está poniendo un énfasis muy grande en inculcarles ese respeto a los derechos humanos, en inculcar liderazgo a sus cuadros de mando y sobre todo también pues hacer frente a las mayores amenazas que pueden encontrarse en este avance, que son los artefactos explosivos caseros, las bombas trampa, que es lo que más están utilizando, a reaccionar frente a francotiradores.
¿Ustedes son de infantería, de caballería?
Bueno, el ejército es el ejército de tierra, evidentemente, sí. Pero eso es una unidad interarmas. Aquí está, nosotros en concreto, la unidad de protección, pertenecemos a caballería. El grueso de los instructores son de infantería, pero también sí. Hay personal de artillería. Tenemos apoyo de ingenieros, hay gente especializada del arma de artillería. Es un conglomerado que cubre todas las posibilidades, todo el espectro de instrucción.
Y, mi teniente, la moral de victoria, ¿cómo es en las tropas iraquíes? Porque eso es fundamental. Esta va a ser una batalla a todas luces dura, difícil, ardua. Bueno, estamos viendo la utilización de escudos humanos, estamos viendo cómo está minando toda la zona alrededor de Mosul. Claro, hace falta mucha moral de batalla y de victoria. ¿Cómo es la moral de las tropas iraquíes?
Pues correcto, es totalmente de acuerdo. Hace falta mucha moral. El soldado iraquí de por sí pues está acostumbrado a la guerra, ya llevan muchos años en conflicto aquí, es valiente de por sí y sí que es verdad que ahora con los avances que se está produciendo su nivel de moral es alto. Si bien hace apenas unos años era de enlazar derrota tras derrota, ahora todas las victorias que se están llevando a cabo gracias al papel de la coalición les ha elevado la moralmente y se está notando en los éxitos que consiguen en las operaciones.
Algunas informaciones dicen que la cobertura aérea de los iraquíes es mejor que la de los peshmergas, que a los peshmergas se le da menos cobertura. ¿Usted tiene información de eso?
La verdad que desconozco cuál es esa situación.
Claro. Había también un destacamento del ejército español en Jordania, creo recordar que es para una cuestión de explosivos y que en principio estaba previsto que se desplazaran hasta Irak. Esto está pendiente todavía, ¿no?
Pues sí, pertenece a una misión de la OTAN y más o menos también están dedicándose a la instrucción en materia contra estos artefactos explosivos improvisados, lo que militarmente se conoce como IED, de las siglas en inglés.
Esa instrucción es fundamental porque el DAS habrá dejado todo sembrado, claro.
Sí, es es su principal modo de operación de este grupo es eso. Consiguen mucho terror con este tipo de bombas porque se pueden esconder en cualquier sitio, no hacen distinción, lo mismo les da población civil que las fuerzas iraquíes, con lo cual el grado de ataque contra la moral propiamente dicha es muy grande con este tipo de artefactos.
Ustedes están a 30 kilómetros de Siria de Bagdad hacia el sur, ahí la situación es tranquila.
Sí, sí, esta zona es una zona estable, aquí no ha habido ningún tipo de incidente y en ese sentido no estamos muy tranquilos, las familias pueden estar tranquilas.
Teniente Federico Cítores, mi teniente, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que se han despertado tempranito, se han levantado o no, algunos siguen en la cama, pero todos dispuestos a aprovechar este domingo, un domingo que nos trae el primer temporal del otoño. Vamos a tener lluvia, viento y la cota de nieve baja a los 700 metros, con lo cual, bueno, vamos a tener ya nieve cerca. Esta madrugada ha habido incidente en el Congreso del PSC. Ya saben que los socialistas catalanes están celebrando este fin de semana su Congreso. Bueno, y ahí hay lío porque Núria Parlon ha abandonado el Congreso. Núria Parlon era la aspirante a secretaria general que fue vencida por Iceta. Suponemos que, claro, las diferencias se deben a cómo queda compuesto el equipo de gobierno de ese partido, del Partido Socialista de Cataluña. No son buenos tiempos para el socialismo si al final los socialistas catalanes, que además están bajísimos en apoyo de votos, salen especialmente divididos de este Congreso, pues cada vez serán menos relevantes en Cataluña. Y mira que hace falta, ¿no?, una opción que no se confunda con el paisaje, una opción claramente constitucionalista para el socialismo en Cataluña. Se han empeñado los socialistas catalanes en mantenerse en contra de la gestora, hablaron de pactar con los comunes, con cada Colau y todo ese mundo de la izquierda podemita, y ahora encima salen divididos. Pues no sabemos qué va a pasar ahí. Es noticia la crisis dentro del PSC y es noticia la detención del que hasta hace unas horas era el último jefe ahí de ETA. ETA no va a tener ni miembros ni armas para hacerse la foto que está buscando, esa ETA derrotada por la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estaba desesperadamente buscando una foto para intentar construir una gran mentira. ETA siempre ha construido mentiras y ahora que ya está derrotada, ahora que queda solo un puñado de miembros liberados, hay quien dice que solo quedan 5, quería construir la gran mentira de una especie de acuerdo pactado como el de Lira, y por eso mantenían o mantienen un par de zulos en Francia. Bueno, pues nada, vencidos y derrotados. Esta detención de Mikel Irastorza, que se produjo ayer en Francia, colaboración con la Guardia Civil, hace imposible o muy difícil esa tonta mentira que ETA quería construir. Cada vez que ETA se mueve, los detienen. Esta detención se produce porque Irastorza, que tiene poca experiencia como terrorista, había sido puesto al frente del puñado de los que quedan. Es lo que está contando en este momento la Guardia Civil. Juan Baño.
Buenos días, golpe de la Guardia Civil y la Policía Francesa que viene a ser una especie de epitafio del paso de Fernández Díaz por el Ministerio del Interior. El departamento que dirige desde el viernes Juan Ignacio Zoido asegura en una nota que es un duro golpe la detención de Miquel Irastorza. Junto a él también fueron arrestados el matrimonio de caseros que le mantenían escondido en su propia vivienda de Ascaín. Los registros se prolongaron hasta bien entrada la tarde de ayer. Las fuentes de información con que se ha contado para llevar a cabo esta operación, según medios antiterroristas, aconsejan no desvelar algunas claves del dispositivo. Irastorza, según nos cuentan estas fuentes, no iba armado, tampoco tiene antecedentes terroristas en nuestro país, ni un, digamos, pedigrí criminal. En cualquier caso, ahora era el encargado de mantener a buen recaudo el escaso material, armas y explosivos que aún le queda a la banda. Ha sido la operación Nerín, en homenaje a la última víctima en la historia sangrienta de ETA, el policía francés Jean-Serge Nerín, asesinado en marzo de 2010. Ya en 2015 también la Guardia Civil realizó entonces la operación Pardines, en recuerdo a la primera víctima de la banda, el guardia Pardines. Entonces se detuvo a la última cúpula, la de David Pla e Irache Sorzábal, que los que leyeron precisamente el comunicado del final definitivo de la lucha armada, de la violencia terrorista. Irastorza había relevado precisamente a estos dos terroristas.
Ayer Zoido, ya digo, se estrenó con esta rueda de prensa en la que contó la detención de Inmaculada Jiménez, Sevilla.
El ministro del Interior ha felicitado a la Guardia Civil por esta operación en la que se ha detenido al máximo responsable de ETA, una operación con la que, dice Juan Ignacio Zoido, se confirma el compromiso del gobierno con la lucha antiterrorista.
Hacía poco tiempo que se habían hecho cargo esta nueva dirección de la banda terrorista y se demuestra que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial en este caso la Guardia Civil, estaban atentos y en el momento que ellos han movido alguna persona para que ocupara el liderazgo, se le ha dado la respuesta que siempre tiene que dar los cuerpos y fuerzas de seguridad para defender a la sociedad española, para defender a las víctimas del terrorismo y para defender nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad y nuestra democracia.
Así, según el nuevo ministro del Interior, se va a seguir trabajando hasta que definitivamente ETA entregue las armas y se disuelva.
Esta derrota clara de ETA no le gusta a Otegi. El líder de Sortu criticó ayer la detención de Irastorza. Pero lo sorprendente no es que no le guste a Sortu, sino que no le haya gustado a algún miembro del PNV como Egibar. Egibar también criticó la detención. Egibar es el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. Sabemos que Urkullu no está en esto. Egibar siempre tiró al monte, siempre ha sido el ala más radical del PNV. Hombre, el problema es que, tal y como están las cosas, quizá convendría que a Egibar lo tuvieran callado, porque el PNV parece dispuesto a un acercamiento al gobierno de Mariano Rajoy, a apoyar los presupuestos. Claro, bueno, se hicieron varios guiños en el debate de investidura la semana pasada. El PNV y el gobierno, claro, si hay ese acercamiento, igual no conviene, ¿no?, que Egibar esté defendiendo a lo que queda de ETA. Y eso es lo que hizo ayer Egibar. Y es noticia, claro, la recta final de las presidenciales en Estados Unidos, porque es que estamos a dos días, estamos a dos días. Y la cosa no está ni mucho menos clara. No está ni mucho menos clara porque, según los últimos sondeos, en este momento Hillary Clinton está por delante de Trump, pero a menos de 2 puntos. Hay una web en Estados Unidos que va dando minuto a minuto cuál es la situación de las encuestas y hace unos instantes le daba 1,7 puntos a Hillary sobre Trump. Eso no es casi nada. Hemos hablado hace unos instantes con Narciso Michavila, que nos decía que la cosa está en un pañuelo. En Florida, que es el estado que seguramente decide, la diferencia de Hillary sobre Trump es de 1,2 puntos solo. Hay alguna noticia buena de última hora y es que los análisis del voto temprano en el sur de Florida muestran que los latinos están acudiendo masivamente a las urnas. En Miami está nuestro director de informativos, José Luis Pérez. José Luis.
Los dos candidatos se están centrando en este estado en el que nos encontramos, en Florida, porque es la llave principal del despacho oval. Clinton y Trump se juegan la presidencia básicamente en 6 estados: en Virginia, en Colorado, en Iowa, en Wisconsin, en Ohio y sobre todo en este en el que nos encontramos, en Florida. Los analistas sostienen que Trump tendría que ganar en todos ellos para llegar a la Casa Blanca. No tiene margen de error. En cualquier caso, el candidato republicano parece ligeramente al alza en las últimas horas tras haber cometido varios errores en la campaña. Es lo que nos dice Mario Elgarresta, que es asesor político con más de 30 años de experiencia y que trabajó con Ronald Reagan, con el que Trump ha querido compararse, incluso le ha copiado el eslogan, aquel de Make America Great Again, hagamos de nuevo América grande, pero para Elgarresta en realidad no hay comparación posible.
Estuve varias veces con Reagan. Estuve en su campaña aquí en la Florida. Estuve 6 meses en el equipo de transición. Tenía otras características personales y políticas. Era un liderazgo, sin lugar a duda. No hay comparación entre uno y otro. Yo no la encuentro.
En el lado demócrata también se van a centrar en este estado de Florida. Su candidata Hillary Clinton recibe el apoyo en forma de concierto del cantante Bon Jovi, que ha bromeado con ser su secretario de entretenimiento en un hipotético gobierno de Clinton.
Bueno, pues la Florida decide. Luego hablaremos despacio con el presidente del Spanish Council, que conoce bien a los hispanos, Daniel Ureña. Vamos a ver cómo votan los hispanos. Hay que recordar que la política demócrata de Obama ha sido una política de apertura a Cuba. En principio, parecería que los hispanos van a votar mayoritariamente a favor de Hillary porque Hillary tiene una política de mayor apertura hacia los inmigrantes, pero también hay que valorar que puede haber hispanos, hispanocubanos en Florida enfadados por esa política de apertura con Cuba y hay mucho hispano cubano en Florida partidario de la política dura tradicional de los republicanos. Vamos a ver por dónde cae el voto de la Florida. En realidad, esta vez las elecciones en Estados Unidos son totalmente diferentes. Lo que está en juego en estas presidenciales es algo totalmente diferente a lo que se había decidido en las anteriores elecciones, por lo menos en el último siglo, desde que Estados Unidos, cuando acabó con los restos de nuestro imperio, cuando acabó con nuestra presencia en Cuba, porque fue Estados Unidos quien acabó con nuestra presencia en Cuba, desde entonces no se celebran unas elecciones tan decisivas como estas. ¿Por qué son decisivas estas elecciones? Porque Trump es otra cosa. Trump no es un candidato republicano al uso. Si estas elecciones fueran normales, ahora lo que estaríamos sería sopesando las políticas que pueden hacer los dos candidatos, las políticas que puede hacer Hillary o Trump. Estaríamos discutiendo si las propuestas en el ámbito social o de política exterior de Trump o de Clinton son más convenientes. Es el clásico balance entre bienes posibles y males menores que se hace cuando se celebran unas elecciones. Por ejemplo, estaríamos valorando si hay que darle más peso al desprecio que tiene Trump hacia los inmigrantes, a su clara islamofobia, a la falta de respeto por las mujeres, si eso pesa más que la política proabortista de Clinton. Eso sería, lo lógico en un proceso electoral normal. Se pone en una balanza una cosa y se pone en el otro fiel de la balanza la otra. También habría que valorar, por ejemplo, en política exterior, cuál es la actitud de los dos candidatos hacia Rusia, porque Rusia se ha convertido en un protagonista de la escena internacional. Por ejemplo, Trump parece más prorruso que Hillary. Trump es menos beligerante con Hillary. Hay quien dice que Trump ha recibido el apoyo de Putin porque los secretos revelados de los correos electrónicos y de otros secretos que tanto daño le han hecho a Clinton han venido de Rusia. Bueno, digamos que Trump es más prorruso o menos beligerante con Putin que Clinton. Clinton es claramente antirrusa. Por ejemplo, en Siria quiere acabar con el Daesh, pero acabar también con Bashar al-Assad, no dejarle espacio a los rusos. Bueno, esto habría que valorarlo en unas elecciones tradicionales. ¿Es preferible, es más inteligente ser duro con Rusia o ser condescendiente o tener una política de contención más suave? La lista es muy larga. Se podría también valorar si conviene al mundo un presidente estadounidense más intervencionista o menos intervencionista. En principio, Trump es menos intervencionista, es más partidario de una América ensimismada. Clinton, en principio, es mucho más intervencionista, es incluso más intervencionista que Obama. Ha sido partidaria de la intervención en Irak, ha sido protagonista de la intervención en Libia, por cierto, intervención absolutamente desastrosa. Bueno, estas son las cosas que a estas horas estaríamos valorando. Es decir, ¿conviene un gobierno más conservador en este momento o conviene un gobierno más de izquierdas en este momento en Estados Unidos y en el resto del mundo? Pero es que Trump no puede ser valorado con las medidas tradicionales, habituales. Porque Trump no representa una reacción, digamos, conservadora frente a una presidencia más de izquierdas de Obama. Con Trump, en realidad, no hay un programa que discutir, no hay una visión, no hay una experiencia del mundo que evaluar, que dialogar, sobre la que dialogar. En estas elecciones no hay dos modos de afrontar la realidad. No hay manera de valorar pros y contras, porque Trump representa la no realidad. No hay propuestas en realidad que valorar de Trump. No se puede sopesar con seriedad el proyecto de construir un muro frente a los mexicanos que paguen los propios mexicanos, porque eso no es una propuesta. Tampoco se puede valorar su idea de establecer aranceles para digamos que evitar las importaciones, porque no es una propuesta eso. No hay un programa que marque una dirección en Trump. Todo programa político, toda propuesta política tiene un grado de ficción en campaña electoral. El problema de Trump es que todo es ficción. Todo es humo de artificio. Trump no hace política. Trump maneja sentimientos. Trump instrumentaliza el cabreo de mucho estadounidense. Trump es como el amigote cómplice que te da la razón en todo. Si estás enfadado con tu mujer, pues Trump te pone el brazo encima del hombro y te dice, lleva razón, es que tu mujer es muy mala. Si estás enfadado con el inmigrante, lleva razón, es que la culpa la tienen los inmigrantes, los extranjeros. Es el amigote cómplice que siempre te da la razón. No importa la realidad. En esto consiste el cambio de estas elecciones. Claro, ¿esto por qué sucede? Porque se ha producido un importantísimo cambio dentro de todas las sociedades occidentales, cambio del que Estados Unidos es una gran muestra. Porque todos los medios tradicionales de socialización han desaparecido. Tú ya no te encuentras con el que piensa de forma diferente. Tú solo hablas con los de tu tribu. Los medios de comunicación son medios de comunicación porque son medios de comunicación de masas. Ahora ya los medios de comunicación se convierten en medios de comunicación de tribu. Antes la gente leía el periódico, bueno, si era de derecha leía el periódico de derecha, si era de izquierda leía el periódico de izquierda, pero ahora ya ni siquiera eso. Ahora ya solo redes sociales, solo Facebook y Twitter, porque el periódico fuera de izquierdas o de derechas tendría que hacer un esfuerzo para interpretar los hechos de una determinada manera. Ahora ya es que no hay hechos que interpretar, porque no hay hechos. Porque lo que están mostrando estas elecciones presidenciales, esta campaña, es que se vive en la burbuja. Yo solo me relaciono con los que piensan y sienten igual que yo. Y hablo con ellos a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter. Esa es la razón por la que Trump ha llegado tan lejos, por la que Trump está a las puertas de ser el posible presidente número 45 de los Estados Unidos. Las categorías de lo verdadero y de lo falso han desaparecido. Porque como no hay realidad, tú de algo... Está lloviendo, ¿verdad o falso? ¿Verdadero o falso? Pues claro, es una realidad de la que se puede predicar que es verdadero o falso. Pero sobre una realidad virtual no se puede decir si es verdadero o falso. Es exactamente algo semejante a lo que sucedió con el referéndum del Brexit. Al final ganó el Brexit, pero los británicos en realidad no querían votar Brexit, querían votar enfado. Querían votaron lo que votaron y de pronto se dieron cuenta porque vivían en la burbuja de su propio mundo, que es lo que está haciendo Trump. Lo que sucede es que la realidad que echas por la ventana luego entra por la puerta, y sino que se lo digan a los británicos, que ahora no les llega la voz a la garganta porque están absolutamente anonadados de que efectivamente el Brexit es Brexit. Trump al final es Trump. Este es el problema. Nos podemos despertar el martes o el miércoles, ya porque lo sabremos de madrugada, con un Trump presidente. Y entonces toda la ficción de Trump se convertirá en realidad. Y eso será algo grave y serio para Estados Unidos y para el mundo. 663-100-109. Ese es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Sus mensajes de WhatsApp que pueden ser de voz, de texto, fotos, cualquier cosa. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Rajoy y Rivera acuerdan abrir la negociación de los presupuestos.
En la conversación telefónica, que duró 10 minutos, el líder de Ciudadanos trasladó al presidente del gobierno su disposición a iniciar cuanto antes las negociaciones sobre el techo de gasto y los presupuestos.
Albert Rivera dice hoy en una entrevista con El País que esta legislatura quizás sea menos corta de lo que algunos creen. Reconoce que es una lástima no haber podido formar un gobierno de coalición.
La Ertzaintza investiga el suicidio de un niño de 12 años por posible acoso escolar.
Se arrojó desde un tercer piso en Eibar. El menor escribió una carta en la que hacer responsables a tres compañeros de su equipo de balonmano.
Esto de los menores es sobrecogedor, ¿eh? Es que no pasan tres días sin que tengamos una noticia de un suicidio. Estoy pensando en Laura ahora, en la niña que murió en San Martín de la Vega. Esto es un aviso severísimo, ¿eh?, para la manera en la que estamos educando, para la manera en la que los padres, los educadores nos ponemos delante. Esto, podemos aquí hablar de todo, y conviene hablar de todo, pero claro, si al final en casa, en el colegio, tenemos estos problemas, pues tenemos que reconocer con dolor y con humildad que algo no funciona, ¿eh? Algo no funciona en nuestra sociedad. Francisco Luzón confiesa que tiene ELA.
En sendas entrevistas en El Mundo y El País, el exbanquero anuncia que destinará una parte de los 32 millones de su jubilación a la batalla contra la esclerosis que cada año afecta a 900 españoles.
Libre sin cargos.
La policía brasileña deja en libertad al joven detenido como sospechoso de ser cómplice de Patrick Nogueira, el asesino confeso de la familia de Pioz.
El actor porno Torbe, libertad tras pagar 100.000 euros de fianza.
Fue encarcelado el pasado 28 de abril, acusado de pornografía infantil, abuso sexual de menores, trata de seres humanos y blanqueo.
Continúa la batalla por Mosul.
El ejército iraquí toma el control de la última localidad al sur de Mosul, mientras el ISIS sigue asesinando a decenas de inocentes que tratan de huir de la ciudad.
Yihadistas infiltrados.
Los servicios secretos alemanes detectan 20 terroristas islamistas en las filas del ejército. Estudian otros 60 posibles casos.
Y hay acuerdo para la renovación de Cristiano.
Es noticia del tiempo de juego de COPE. El Real Madrid anunciará la ampliación de contrato del portugués mañana o el martes. Pinchazo del Atleti en Anoeta antes de recibir al Madrid. Dos goles de penalti de la Real Sociedad sentenciaron el choque. Para hoy, Real Madrid-Leganés a las 12 en el Bernabéu. A las 9 menos cuarto, partidazo en el Pizjuán, Sevilla-Barcelona. Y el clásico del básquet, Barça Madrid, a las 6:30 en el Palau.
Ana Palacios nos amplía la previsión meteorológica. Ya les decíamos que teníamos aquí el primer temporal del otoño.
Nieve, frío, lluvia, oleaje. La nieve baja hasta los 700 metros en el norte, los 1000 en el centro y los 1400 en el sur. Las temperaturas descienden, especialmente en la mitad este peninsular. Y además también tenemos lluvia que será especialmente intensa en el Cantábrico.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Ahora nos tocará estar en la oposición.
No tenga miedo.
pasa nada.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La gran duda es si esta nuestra España es gobernable. Yo sinceramente tengo mis dudas.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.452. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ana Palacios nos trae el resumen de prensa. Ana, cuéntanos cómo vienen los papeles hoy, por favor.
ABC dedica su foto y su titular a la detención del etarra Mikel Irastorza. Entrevista a Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, y señalan una de sus frases: para ETA la ley, para las víctimas apoyo y dignidad. También en El Mundo, foto: ETA casi desmantelada tras la caída de Irastorza. Titular para Colombia, palabras del expresidente Álvaro Uribe: llamaron paz a la democracia sometida. Él lideró el no en el plebiscito sobre la paz con la FARC. El País entrevista a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que dice que quizás sea una legislatura menos corta de lo que algunos creen. Foto para las elecciones en Norteamérica, dice: el populismo mundial libra su batalla en Estados Unidos. La Razón: Estados Unidos, del sueño a la pesadilla, la posible victoria de Trump desata el miedo internacional y financiero. Foto para la detención de Letarra, golpe final a la cúpula de ETA. Y La Vanguardia: Clinton en su foto de portada, el duelo que tiene al mundo en vilo, dice La Vanguardia. El titular para el PSC, palabras y Zeta, que asegura que los socialistas catalanes no renuncian al proyecto para toda España.
¿Y los editoriales qué nos cuentan hoy?
ABC: intensa la agenda del nuevo ministro de Interior, empieza con la detención de un etarra, dice ABC, que es una persona absolutamente preparada. El Mundo: la huelga de Beres va en dirección contraria, es hora de sustituir el enfrentamiento por la colaboración. El País: el martes Estados Unidos elige entre una demócrata y un peligroso populista. La Razón: la captura del etarra demuestra que la política del exministro Fernández Díaz iba bien encaminada. Y La Vanguardia: 48 horas para las elecciones en Estados Unidos, jornada electoral donde todos nos jugamos mucho, muchísimo.
Así viene la prensa. Pausa y seguimos. El teléfono, ya saben, donde pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, es el 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa
esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿A mí? No.
¿Ni a mí? A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Qué buen gusto que tienen, ¿eh? Qué buen gusto que tienen, que ya están bien despiertos, atentos a lo que sucede, buscando información, buscando análisis, buscando compañía. Aquí llevamos una horita y media contando información, porque claro, es que hay gente que es lista, hay gente que no desperdicia el día. Tenemos por delante temporal, va a hacer un tiempo, pues bueno, propio del otoño, no se va a pasear uno mucho tiempo por la calle, pero eso no significa que uno tire el día por la alcantarilla. Hay gente lista que desde el principio sabe que madrugar merece la pena. Con la ayuda de Ana Castellano, yo vivo en un universo de Anas, voy a contarles las últimas noticias. Recta final de la campaña electoral americana.
Clinton y Trump apuran las últimas horas de campaña centrados en conseguir los votos de los llamados estados clave como Ohio o Florida. La candidata demócrata continúa ligeramente por delante de su rival en las encuestas.
Nuria Parlón y Miquel Iceta enfrentados.
La alcaldesa de Santa Coloma ha abandonado el Congreso de los Socialistas Catalanes por discrepancias con Iceta. Las negociaciones están rotas, aunque esperan llegar a un acuerdo, sobre todo en aspectos como la Secretaría de Organización o la Portavocía.
Al menos 9 civiles han muerto por nuevos bombardeos en Mosul.
Entre las víctimas hay 2 mujeres y 3 menores que se encontraban en sus casas y han sido sorprendidos por los ataques. Las fuerzas iraquíes tratan de recuperar Mosul en manos yihadistas desde hace 2 años.
Hoy se celebra el Día Universal de la Infancia.
A partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en Madrid una carrera solidaria. Bajo el lema Corre por el niño se pretende recaudar fondos para la investigación destinada a salvar a los más pequeños.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
A la señora Clinton ahora le vuelve a asomar su propio pasado.
En el momento más oportuno.
Y el pasado de la señora Clinton está muy tocado por el famoso asunto de los correos electrónicos, de los mails. ¿Qué asunto es ese? Vamos a ver, ella cuando era secretaria de Estado...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. La madrugada del martes al miércoles. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las albóndigas tienen mala prensa, pero no está justificada esa mala prensa. Unas buenas albóndigas son algo estupendo. Vamos a ver si Martín, el dueño del restaurante Señorío de Alcocer aquí en Madrid, nos da una buena receta. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver cómo hacemos unas buenas albóndigas. ¿Qué carne usamos?
Una buena albóndiga hay que usar la carne de una ternera blanca, ternera tierna de Ávila.
Ya, bueno, ya con eso, eso muy mal tenemos que hacerlo, ¿no?
Bueno, eso, no, pero es que para hacer una buena albóndiga hay que tener muy buena calidad.
Ya.
La parte de la babilla, por eso yo te voy a poner, por ejemplo, se pone un kilo de carne.
Sí.
Se ponen como unos 150 gramos de jamón.
Ajá.
150 de tocino. Y como unos 200 de magro de cerdo.
O sea que es que va con magro de cerdo también.
Sí.
¿Todo esto picado o cómo?
Todo eso se pica.
Sí.
Y si puede ser en máquina de hacer la matanza antiguamente.
Ajá.
Porque así no es tan picado como si se pica en eléctrica.
Perfecto. ¿Eh? O sea que quede más gordita la carne.
Eso es. Esa es la carne.
Bueno, ¿y con eso qué hacemos?
Con esa carne se pone unas yemas de huevo, se pone un poco de pan de molde en leche,
ajá,
mojado. Nosotros le ponemos unas laminitas de trufa.
Hombre, ya, claro.
Para tener estufado. Entonces todo eso se masa bien,
sí.
Se pone un poquitín de pimienta molida, sal, y se hace todo, se masa todo perfectamente. Con las manos bien esto, se masa. Y cuando está la masa hecha,
¿sí?
Entonces ya no tienes que hacer nada más que hacer las albóndigas al tamaño que tú quieras. Yo las hago,
¿sí?,
un poco grande porque a mí me gusta que se quede jugosa por dentro.
Ya.
¿Eh?
Y luego la freímos antes de...
Eso luego, una vez que ya has hecho la albóndiga, la fríes en aceite muy fuerte.
Ajá.
Que coja...
Pero para sellarla solo, o sea, no la frío mucho tiempo.
Sí, solamente para que se ponga como un poquito duro la parte de que se fríe la carne.
De fuera,
¿eh? Sí. Entonces se sacan,
uh-huh,
y se tiene eso. Y se hace una salsa con verduras y huesos de carne.
Ajá.
Digamos, una salsa española, llamamos nosotros. Es una salsa que lleva, por ejemplo, huesos de carne, lleva recortes. Luego lleva cebolla, lleva puerro, lleva zanahoria, bastante verdura.
Un poquito de pimiento también, ¿no?
Lleva, sí, si quiere ponerle un poquito de pimiento, pero todo eso va al horno. Y cuando está muy asado, todo ya muy asado, muy pasado, se pasa por una batidora grande,
sí,
se de huesa, y se hace como un jugo de carne.
Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tenemos?
De hecho, sí, ese jugo de carne, sí, coge las albóndigas, las pones ahí y las que cuezan como 15 minutos
no mucho,
para que la carne de dentro esté cocida, pero que esté jugosa.
Perfecto.
Y luego, pues nada más, para servirlas, se ponen las albóndigas con un poquito de carne, se calientan y nosotros ponemos de guarnición unas patatas, unos cuadritos de patatas.
Ya. Gracias, Martín.
Vale, venga. Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta ha sido una semana decisiva en Venezuela. Parece que las conversaciones, el diálogo entre el gobierno y la oposición han arrancado, empiezan a marchar. Ha habido algún gesto que puede ser de buena voluntad de Maduro con la liberación de algunos presos miembros de la oposición. Se han suspendido protestas. Vamos a ver en qué momento estamos con la ayuda de Colette Capriles, que es analista, que está en Venezuela. Colette, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
¿Todo lo sucedido da alguna esperanza? Es decir, ¿Maduro tiene alguna voluntad de dialogar realmente?
Sí, realmente eso es la incógnita que estamos los venezolanos tratando de dilucidar, porque en verdad hay que recapitular un poco para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué está pasando? Dentro del proceso político venezolano reciente se había establecido de alguna manera ciertos equilibrios basados en que la Constitución y las prácticas pues garantizan el derecho a elegir la vía electoral para el cambio político, y en particular la vía electoral funcionaba durante todos estos años siempre como un espacio de, si se quiere, de moderación del gobierno.
Ya.
En la medida en que permitía, digamos, un cierto juego de alternabilidad. Esa es exactamente la vía que se cerró el 20 de octubre cuando, mediante decisiones judiciales totalmente ilegales en tribunales penales, se suspende el proceso de recolección de firmas que debería llevar a la solicitud del revocatorio.
Ajá.
Es decir, eso implicó una verdadera ruptura histórica, eso es muy importante, con la Constitución. No porque la Constitución haya sido respetada en el pasado por el gobierno, sino sobre todo porque implica un cierre absoluto de la vía de la alternabilidad, que es el último reducto para la solución política de la crisis en Venezuela. Entonces, a partir de ese momento, el gobierno plantea un juego político en un escenario totalmente nuevo para la oposición, que es el escenario confrontacional directamente, es decir, sin mayor transición, digamos, ¿no? O mejor dicho, una transición hacia el autoritarismo abierto, pues.
Claro.
Y eso genera dentro de la oposición pues una serie de discusiones y de deliberaciones acerca de cuál es el curso de acción correcto. Se decide unitariamente en la oposición, digamos, mantener el desafío en ese plano a través de la Asamblea Nacional, y se genera una agenda parlamentaria cuyo punto central era la apertura de un juicio de responsabilidad política al presidente.
Pero esto, en principio, es decir, ha decidido la oposición suspenderlo, como también suspender las manifestaciones hacia el Palacio Miraflores, ¿no?
Sí, pero es que las manifestaciones hacia el Palacio de Miraflores no eran una política de la oposición, sino de parte de ella.
Ya.
Es decir, no, justamente la política central es una política institucional.
Sí.
Pero precisamente esta se crea un clima confrontacional en el cual sectores de la oposición y de la sociedad venezolana no organizado, no de los partidos, empieza también a reaccionar en términos de solicitar una, lo que podríamos llamar una escalada del conflicto.
Exacto.
Y eso inmediatamente enciende las alarmas internacionales y se presiona tanto al gobierno como a los partidos de la oposición a que se sienten en un primer encuentro preliminar, porque eso fue lo que ocurrió el domingo pasado.
Y eso,
entonces, esa es la situación.
Claro, entonces vamos a ver, y parece que hay algún gesto de buena voluntad por parte del régimen de Maduro, ¿no? Y el proceso institucional de destitución, en principio, parece, si no retirarse, al menos aplazarse.
Claro, se aplaza, pero se aplaza un poco en términos del respeto que le tiene la oposición a los mediadores y al Vaticano.
Exacto.
Porque la liberación de estos cinco individuos que estaban presos no obedece a ningún tipo de convenio o negocio. Es en verdad un gesto unilateral del gobierno que no le cuesta nada, porque los presos no eran presos, eran retenidos, secuestrados.
Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Hay razones para ser optimista de que este diálogo pueda realmente desbloquear de alguna manera la situación?
Bueno, depende de justamente la dirección que se le pueda imprimir. La reacción del gobierno ha sido muy mala al diálogo. A los dos días, Maduro, bueno, tuvo unas intervenciones públicas, incluso inauguró un programa propio sobre la salsa y la música popular que el grupo dirige. En fin, no parece haberse tomado muy en serio el asunto. Además, amenazó directamente a parte de la oposición con declararla fuera de la ley, etcétera. Entonces, realmente los signos son muy malos desde el punto de vista del gobierno, y desde el punto de vista de la oposición, la desconfianza es tremenda, la desconfianza hacia la posibilidad de que el diálogo signifique...
Capriles no quería que se iniciase, luego Leopoldo López no lo apoya, es decir, con dificultad se han sentado en esa mesa.
Bueno, por razones también hay que recordar que nosotros hemos pasado por procesos similares...
Y que han hecho trampas siempre.
No han ayudado a nada a resolver el asunto, pero sobre todo el punto es que el diálogo no puede ser otra cosa, en mi opinión, y creo que es una opinión generalizada, no puede ser otra cosa que un instrumento para la restitución de la Constitución.
Ya, ya.
Entonces, todo aquel objetivo que esté asociado al diálogo, que no vaya en esa dirección...
Sí, para que pueda haber revocatorio y que la justicia sea imparcial, es decir, que Maduro no utilice... Claro, el que Maduro no utilice la justicia para frenar el revocatorio.
Correcto.
Pero,
entonces, es muy sencillo en ese sentido, pero es muy complicado en lo político porque construye una situación en la que estamos con unas reglas, digamos, de juego político completamente inéditas y desconocidas.
Claro.
O sea, yo creo que hay que subrayar esta situación de excepcionalidad política en la que se encuentra el país.
Pues, Colette Capriles, gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado con tanta precisión, porque es difícil en una situación tan, tan difícil y tan con tantos antecedentes y tantos elementos para valorar cuál es la fotografía en este momento en Venezuela. Esperemos que las cosas se desbloqueen. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
No, gracias a ustedes. Muy amable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Daniel Ureña, que es presidente del Hispanic Council, que está en Boston, ha dado una conferencia en Harvard. Boston, en esta época del año, es probablemente uno de los sitios más bonitos del planeta, porque el otoño en Boston es delicioso en todos sus tonos. Luego llega ya el frío y no hay quien lo aguante aquello. Daniel Ureña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si estás disfrutando del estupendo otoño de Boston.
Pues sí, la verdad que sí, hace un tiempo magnífico por aquí.
Vamos a ver, Daniel, es muy importante lo que pueda suceder en Florida. Hay 29 compromisarios en juego, si no recuerdo mal. Florida es un estado con muchos hispanos. ¿Qué pueden hacer los hispanos en Florida? No sé si en Ohio tienen tanto peso, no sé si en Carolina del Norte tienen tanto peso. ¿De qué lado van a caer los hispanos? Porque pueden ser fundamentales, ¿no?
Bueno, pues Florida es uno de los estados con mayor peso en el colegio electoral, es decir, tiene 29 votos de los 270 que necesita el candidato que quiere ser presidente. Y, por tanto, se dice que para ganar las elecciones es muy importante ganar en Florida. Si recordaréis, en el año 2000, cuando fue esa campaña entre Bush y Al Gore, todo se decidió en Florida en un por 517 votos. Y no sé si eso va a pasar este año, pero Florida está siendo uno de los campos de batalla más importantes, sino el principal. Y ahí los hispanos, donde, como decimos, es una población muy importante, pues tienen un peso fundamental y creo que pueden llegar a ser decisivos.
Ya
lo han sido en otras elecciones.
Vamos a ver, ¿y de qué lado caen en este momento los hispanos? Porque, por ejemplo, Obama ha hecho una política, los demócratas han hecho una política, Obama ha hecho una política, bueno, de apertura con Cuba. ¿Eso puede favorecer a Hillary? ¿O todavía hay mucha, digamos que, mucho cubano, mucha disidencia cubana que quiere bloqueo, que quiere embargo?
Sí, no, siempre decimos que el voto hispano... es muy difícil de hablar como una comunidad que es muy homogénea, porque si algo define a la comunidad hispana es su gran heterogeneidad. Y en Florida, donde hay muchos cubanos americanos, pues la verdad que hay muchos cubanos que son muchos hispanos que son conservadores, que han votado en muchas ocasiones al Partido Republicano mayoritariamente. Así fue en la campaña del 80 con Reagan, ha sido en 2000, como hemos dicho, en 2004, y por tanto las políticas del presidente Obama no son nada favorecedoras para Hillary Clinton, porque ahí hay muchísima gente que está en contra de este desbloqueo de las relaciones. Por tanto, Trump tiene oportunidades y tiene opciones de hacerse con ese voto, a pesar de lo controvertido que es Donald Trump con respecto a los hispanos.
¿Y la política de inmigración de Trump no es algo contrario a la sensibilidad hispana de Florida?
Bueno, puede ser que... hay que tener en cuenta que no todos los hispanos... yo siempre digo que los hispanos están preocupados por los mismos temas que el resto de los,
ciudadanos. Sí, que no tienen una agenda propia, digamos, sí.
Efectivamente. Entonces, hay muchos hispanos, en realidad, que no están a favor de la reforma migratoria, sino que están a favor de tener unas políticas porque hay, bueno, hay muchos que han llegado aquí y no quieren que lleguen más. O sea,
ya, sí. Esta, sí, lo postura, peor es un converso furioso, sí, está claro.
Efectivamente, y eso existe. No sé en qué medida eso va a ser influyente en las elecciones, pero es un factor que hay que tener en cuenta sin ninguna duda.
La Florida de Ciudad Daniel Ureña, presidente de Hispanic Council. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, como siempre, un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Javier Rupérez. Con decir que Javier Rupérez fue embajador de España en Washington, pues decimos algo, pero ya saben que el currículum es muy amplio. Javier Rupérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos un fin de semana intenso. Los demócratas están intentando movilizar lo más posible el voto porque no las tienen todas consigo. ¿Usted, señor Rupérez, se atreve a hacer un pronóstico? ¿Quién se va a llevar los 200 compromisarios? ¿O podemos esperar sorpresas y no va a ser Hillary? ¿Cómo está la cosa realmente?
Bueno, la verdad es que, digamos, mi opinión es una más, ¿no? Y yo no tengo la bola de cristal. Creo que va a ganar Hillary Clinton, pero lo digo con todo tipo de reservas porque efectivamente la situación en este momento es muy incierta, pero creo que va a ganar Hillary Clinton, creo que va a conseguir esos 200, por lo menos esos 270 compromisarios que son los que dan la presidencia. Creo efectivamente que la batalla está mucho más reñida de lo que se pensaba hace unos días. Creo también que las últimas informaciones que han sido facilitadas por el director del FBI han hecho daño a la candidatura de Hillary Clinton. Pero, en fin, ese es mi pronóstico, ¿no? Pronóstico que también tiene algo de deseo. Yo creo que, si no es que la señora Clinton me produzca una
emoción
especial, pero creo que es el mal menor. Creo que lo de Trump sería una catástrofe desde todos los puntos de vista, ¿no?
Una victoria de Clinton, ¿qué significaría para la política internacional? Ella, por ejemplo, reivindica la intervención de Bush en Irak. Ella reivindica, digamos, que una victoria en Siria sobre el ISIS sin contar con Rusia. Ella se muestra muy dura con Rusia. ¿Qué significaría una victoria de Hillary para el mundo entero, para Europa, para España?
Yo creo que básicamente significaría una cierta continuidad con respecto a lo que hemos conocido en los últimos decenios, dos o tres decenios, como la previsibilidad de comportamiento de los Estados Unidos en la esfera internacional. Es decir, un país que es previsible en sus comportamientos, que básicamente lo que hace es intentar mantener una cierta estabilidad sobre el respeto a las normas de derecho internacional. Y ya sé que todo eso tiene también sus variaciones, pero en fin, básicamente así. Creo que efectivamente sería una política exterior bastante más activa de lo que ha sido durante Obama. Yo creo que desde ese punto de vista habría una cierta variación. Y luego los detalles, pues habría que examinarlos. Pero yo a Hillary Clinton la situaría más o menos en la línea, no tanto con Obama, sino la cual ha sido al fin y al cabo secretaria de Estado, claro, pero sí con su marido. Y en cierto sentido también con la política exterior de Bush, con todas sus alteraciones. Pero más que su marido, más que Bush, con la línea de una política exterior de un país que, bueno, que se atiene a las normas de derecho internacional en líneas generales, que pretende mantener una estabilidad basada en el respeto al derecho internacional y al mismo tiempo también consciente de sus responsabilidades internacionales. Yo creo que eso es lo que podíamos esperar bajo Clinton.
¿Y con Trump? O sea, no queremos ni pensarlo, pero ¿un acercamiento a Rusia o la relación de Trump con Rusia es circunstancial? O sea, ¿qué puede significar Trump?
Mire, Trump es imprevisible. Es imprevisible en lo personal, en lo político. No tiene ninguna idea de dónde está el mundo. No tiene ninguna idea precisa, como se ha visto a lo largo de la campaña electoral. No tiene ninguna idea de dónde están unos y otros. Tiene, digamos, algunas inclinaciones personales que a mí me parecen absolutamente nefastas, que le llevan precisamente a mostrar su simpatía con personajes claramente autoritarios, como el propio Putin. Tiene una visión, por una parte, digamos, neonacionalista y aislacionista, esto que dice que lo primero América, ¿no? Sí. Lo cual lleva a una vuelta a la fortaleza interior, pero por otra parte también diciendo que va a destrozar a los ISIS y que él sabe cómo hacerlo y que los militares no saben. No, lo de Trump seriamente es un factor de una imprevisibilidad total. Y cuando estamos hablando de la presidencia de los Estados Unidos, realmente la posibilidad de que ese personaje llegue a la presidencia pues produce realmente escalofríos.
Una última cuestión. ¿Y el país cómo quedará, sea cual sea el resultado? Porque claro, el Partido Republicano destrozado, una pasividad o una desconfianza hacia la política, porque Hillary será presidenta si hay suerte, pero con una aprobación popular muy baja. Claro, ¿cómo queda Estados Unidos después de estas elecciones?
Queda mal, queda en situación complicada, porque efectivamente estamos contemplando una elección en donde la gente no vota a favor de alguien, sino en contra de alguien, ¿no? En los dos lados, ¿no? Con lo cual efectivamente la gente está llamada a elegir entre el mal menor y la catástrofe, con lo cual siempre es una elección muy complicada. Efectivamente, yo creo que el Partido Republicano va a quedar muy mal, vamos a ver, porque hay que recordar también que el 8 de noviembre no únicamente son las elecciones presidenciales, sino también las elecciones parlamentarias, ¿no? Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ¿no? Vamos a saber cuáles son las minorías y las mayorías, respectivamente. Ya sabemos que en este momento las mayorías eran republicanas, pueden perder los republicanos las mayorías, por lo menos en una de las cámaras, completamente en el Senado, como consecuencia de la candidatura de Trump. Yo creo que el país queda también, pues, digamos, muy marcado por una elección que ha sido absolutamente insólita, ¿no? En las elecciones que yo recuerdo, y ya recuerdo algunas, ¿no? Unas vividas aquí directamente, otras vividas desde otros países o desde España, pero siempre había una cierta consideración por la calidad de los personajes, ¿no?
Ajá.
En este momento la calidad está muy muy reducida y consiguientemente pues no vamos a encontrar. Y luego, por otra parte, la campaña electoral, sí, una campaña electoral realmente brutal, ¿no?
Ya.
Brutal, en donde han desaparecido las cuestiones que realmente importan para sumarse exclusivamente las descalificaciones personales, los insultos y... En fin, bueno, el país, por otra parte, hoy mismo, por ejemplo, ya tenemos los datos de empleo, pues que son muy positivos.
El
desempleo en este momento está en el 4,9%, ¿no? O sea, que se han creado en el último mes 160,000+ puestos de trabajo. O sea, que la economía no va mal, ¿no? A pesar de lo que dice Trump. Pero qué duda cabe que este es un país en este momento dividido y que la campaña electoral pues ha contribuido enormemente a profundizar esa división.
Javier Rupérez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
A la señora Clinton ahora le vuelve a asomar su propio pasado.
En el momento más oportuno.
Y el pasado de la señora Clinton está muy tocado por el famoso asunto de los correos electrónicos, de los mails. ¿Qué asunto es ese? Vamos a ver ella cuando era secretaria de Estado.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. La madrugada del martes al miércoles. 13TV. Me gusta.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El nuevo FIFA 17 ya está aquí y viene con muchas novedades. Vive con emoción cada momento dentro y fuera del terreno de juego con el nuevo modo El Camino. Construye tu historia con el FIFA 17 mientras juegas con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Deja tu huella en FIFA 17. FIFA 17 ya está a la venta para tu Xbox One.
Soy María Teresa Campos y como periodista necesito estar siempre con la memoria a punto. Tomo The Memory porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Yo no me olvido de nada. The Memory de Pharma OTC.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están despiertos. Tienen el buen gusto, la inteligencia, la decisión, la voluntad de no desperdiciar el día, de aprovecharlo, de informarse, de analizar lo que está sucediendo. Tenemos por delante el primer temporal, ¿eh? El primer temporal del otoño ya está aquí, ya era hora. Ya era hora de que llegase, está lloviendo. Va a seguir lloviendo y vamos a tener una bajada de la cuota de nieve a los 800 metros. Eso significa que la nieve va a estar más cerca en algunas partes de la península. Bueno, es lo propio. 6 de noviembre no íbamos a seguir con este otoño tropical. Hay quien le gusta el frío y ya tiene aquí el frío. Tenemos temporal y tenemos jefe de la banda terrorista ETA ya detenido. ETA no va a tener ni miembros ni armas para hacerse esa foto que busca desesperadamente. Con la detención ayer del que era el líder de la banda, Mikel Irastorza, la foto que está buscando desesperadamente ETA se hace más difícil, prácticamente imposible. Vamos a ver, ETA ya está vencida. Quedan, bueno, pues un puñado de liberados, serán 5, serán 6. Y Irastorza, el ahora detenido, lo que estaba buscando es una negociación con Francia para, ya digo, hacerse la foto para contar la mentira de que en realidad el fin de ETA ha sido pactado. Le quedan un par de zulos y dice, hemos entregado las armas y al cambio de las armas nos han dado no sé qué. Nadie está dispuesto a darle nada a ETA, afortunadamente. Y no hay foto, no se van a hacer foto. No le va a quedar ni una pistola para hacerse la foto. Van a tener que ir a un fotomatón a hacerse la foto, porque ya no quedan, ¿eh? Afortunadamente. Ayer mi nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, explicaba que la detención de Irastorza es la respuesta al nombramiento de este como jefe de la banda. Se mueven y los detienen.
Hacía poco tiempo que se habían hecho cargo esta nueva dirección de la banda terrorista y se demuestra que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial en este caso la Guardia Civil, estaban atentos para defender a la sociedad española, para defender a las víctimas del terrorismo y para defender nuestro Estado de Derecho, nuestra libertad y nuestra democracia.
Pues eso, quería negociación y se ha encontrado con las esposas. Y punto, y asunto acabado. Otegi, claro, ¿qué va a decir Otegi? Otegi ha criticado las detenciones. Lo llamativo es que las detenciones las haya criticado también, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Egibar, que lamentó la operación policial. Pero claro, ¿qué pretenderá Egibar? ¿Que la policía no actúe? Vamos a darle a ETA esa última foto, que ya ni es ni a cambio de la mejora del acercamiento de los presos ni nada, es a cambio simplemente de la narrativa de la mentira. Hombre, Egibar siempre tiró al monte y ya sabemos que Urkullu no piensa lo mismo que Egibar, pero me conviene que se esté calladito ahora que ya el PNV y el gobierno parece que se acercan para la negociación de los presupuestos. Es noticia también en España, después de una madrugada bastante turbulenta en el Congreso del PSD, que parece que por fin se han puesto de acuerdo Iceta y Nuria Parlón, que saben que era la que le disputó la Secretaría General del PSC. Bueno, Parlón ha abandonado durante algunas horas la reunión donde los socialistas catalanes deciden su futuro. Parece que luego se han puesto de acuerdo en cómo se van a distribuir los cargos. Mal, mal va la cosa si los socialistas catalanes están en esto, ¿no? No quieren estar de acuerdo con la gestora, están, parece que ahora divididos entre ellos, están en el punto más bajo de su intención de voto, ya digo, mal. Mal va la cosa. Y estamos ante la recta final de las presidenciales de Estados Unidos. Estamos a dos días de que Estados Unidos vote para elegir al presidente número 45 de los Estados Unidos. Y Hillary no consigue despegarse. Según las ultimísimas encuestas que estamos mirando en este momento, Hillary está a 1,2 puntos por encima de Trump, que eso no es nada. Eso no es nada. Especialmente en Florida la cosa sigue muy empatada. Florida es el estado seguramente que decide. Tiene 29 compromisarios, con 270 ganas las elecciones. Los candidatos se están centrando mucho en Florida en las últimas horas, aunque han estado en otros sitios. Hace unas horas Donald Trump ha estado en Nevada, alguien ha gritado hay una pistola, los servicios de seguridad han intervenido y Trump ha aprovechado esa intervención también para pedir el voto.
Nadie dijo que iba a ser fácil para nosotros, pero no nos van a detener. Jamás nos detendrán. Quiero agradecer a los servicios secretos por su labor. Son fantásticos. No son suficientemente valorados.
Y Clinton en Filadelfia ha pedido que se vote por un país mejor, más justo y más fuerte.
Yo voté por una América mejor, más justa y más fuerte, donde todo el mundo tiene una oportunidad en el sueño americano.
Ya decimos, Florida decide en gran medida, deciden los hispanos de Florida. Vamos a ver si les ha gustado la política de Obama de apertura a Cuba. Pero estas elecciones presidenciales son totalmente diferentes a todas las que hemos vivido y a todas las que recordamos. Probablemente son las elecciones más diferentes desde que Estados Unidos es la gran potencia mundial, desde finales del 19, cuando acabó con lo que nos quedaba del imperio en Cuba, porque fueron los americanos los que acabaron con lo que nos quedaba de imperio. Si estuviéramos ante unas elecciones normales, habría que estar valorando, sopesando, bueno, las propuestas de los dos candidatos. Habría que estar analizando si la política social o la política exterior de Hillary o de Trump son las más convenientes. Estaríamos diciendo y valorando si la política de Trump hacia los inmigrantes, su declarada islamofobia, si la falta de respeto por las mujeres pesa más que la política proabortista que promete hacer Clinton. Estaríamos evaluando la posible política exterior de los dos candidatos. Por ejemplo, la política hacia Rusia. Clinton es mucho más dura con Rusia que Trump. Clinton ha dicho que quiere mantenerse firme, no quiere que Rusia avance en Siria. Trump es más condescendiente, es más pro-ruso, es más pro-Putin. Estaríamos preguntándonos si es más conveniente para Estados Unidos y para el mundo un presidente más intervencionista o menos intervencionista. Clinton es muy intervencionista, o bastante más intervencionista que Trump. Clinton es más intervencionista que Obama. Clinton defendió la intervención en Irak, defendió la intervención en Libia. Trump parece más, digamos que aislacionista, en la tradición aislacionista de algunos presidentes estadounidenses. Bueno, a estas horas tendríamos que estar hablando de estas cosas, tendríamos que estar valorando la posición de uno y otro. Estaríamos hablando, dialogando sobre la conveniencia de que después de una presidencia más de izquierdas como la de Obama, o más progresista como la de Obama, por llamarla de alguna manera, haría falta o sería conveniente una presidencia más conservadora para ir equilibrando. Esta sería nuestra conversación. Pero es que no podemos hacer esa conversación. No podemos hablar así. Porque Trump no representa la opción conservadora que compensa a una opción más de izquierdas. No hay nada que discutir con Trump. No tiene una visión, no tiene una experiencia sobre el mundo sobre la que podamos dialogar. En estas elecciones no hay dos propuestas sobre la mesa. Porque Trump representa la no propuesta. Trump representa la no realidad. No se pueden considerar las propuestas de Trump porque no existen. Cuando Trump dice que quiere construir un muro que separe a Estados Unidos de México y que los mexicanos lo construyan, eso no es una propuesta. Cuando dice que quiere subir los aranceles para reducir las importaciones, eso no es una propuesta. No hay en Trump una serie de propuestas que marquen una dirección política. Toda promesa política, es cierto, en campaña tiene un grado de ficción, pero en Trump todo es ficción. Trump no quiere marcar una dirección. Trump es el amigote que te da la razón cuando estás cabreado, el que te pone el brazo sobre el hombro y dice: lleva razón en estar enfadado con tu mujer, lleva razón en estar enfadado con tu vecino, lleva razón en estar enfadado con los extranjeros, porque tu mujer, el vecino, el extranjero es el culpable de todo lo que a ti te pasa. Ese es Trump, y eso no es política. A Trump la realidad no le importa. A Trump lo que le importa es aprovecharse del enfado. En Estados Unidos, en estas elecciones, estamos viendo la evolución de un mundo occidental en el que la conversación con el otro, con el diferente, los ámbitos de socialización han desaparecido. Antes uno era de izquierdas o de derechas, leía el periódico de izquierdas o de derechas, y en ese periódico se encontraba la interpretación desde su propia sensibilidad de los hechos. Ahora han desaparecido los hechos. Lo que estamos viendo en las presidenciales estadounidenses es que muchos vivimos encerrados en el mundo creado por la propia tribu. Ya no hay medios de comunicación de masas, hay medios de comunicación de tribu. Los viejos medios de comunicación sustituidos por comunidades virtuales en Facebook y en Twitter, que no hacen las cuentas con los hechos, que lo que hacen es crear una realidad virtual. Trump es el candidato virtual. No se puede aplicar la categoría de lo verdadero o de lo falso a Trump, porque a lo virtual, a lo que no existe, no se le puede aplicar la categoría de lo verdadero o de lo falso. Ese es el problema de Trump. Es el mismo problema que ocurrió con el referéndum del Brexit. Muchos británicos, en su mundo virtual, votaron a favor del Brexit, no porque creyeran que fuera una opción política, sino porque era la opción virtual que le daba la razón a su enfado. ¿Qué sucede? Que luego la realidad que has echado por la ventana entra en tromba por la puerta. Que se lo digan a los que se lo expliquen a los británicos, no lo tienen que explicar ellos. Que de pronto se han dado cuenta que lo que habían votado era real. Y de pronto el Reino Unido amaneció sorprendido porque existía la realidad. Porque no podían permanecer en el mundo virtual. Y habían votado no a la Unión Europea. Lo mismo puede suceder en Estados Unidos. Que todo este mundo virtual de Trump se deshaga cuando Trump sea elegido presidente. Y que tengamos a este personaje como presidente de los Estados Unidos. Trump no existe, el suyo es un mundo de fantasía. Pero esa es la razón que lo hace tan peligroso, porque puede ganar. 8 y 12 de la mañana hemos estado recogiendo los mensajes de nuestros oyentes. Lo ha hecho Ana Palacios. ¿Qué nos han contado nuestros oyentes, Palacios?
Nuestros madrugadores del fin de semana ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. La mayoría ha querido opinar sobre las elecciones americanas. Leonardo se pregunta si existe una campaña contra Trump. Además, compara a Clinton con Podemos. Muchos han recordado el lado proabortista de la candidata demócrata. Otro oyente dice que Obama también utilizó el populismo para ganar las elecciones, como está haciendo Trump. Y a Teren no le acaban de convencer ninguno de los dos candidatos.
Sinceramente, lo de los Estados Unidos me parece, en fin, demencial. Vaya candidatos.
En cuanto a la detención del etarra Mikel Irastorza, Julio le da la enhorabuena a la policía.
Felicitaciones a la policía francesa y española con la detención del último jefe de la ETA. A ver si ya definitivamente terminamos con esa lacra.
Pues parece que sí, que estas detenciones han acabado, como decíamos antes, han dejado prácticamente ETA reducida a casi nada. 8 y 13, les contamos otras noticias con la ayuda de la propia Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Rajoy y Rivera hablan por teléfono.
En una conversación de 10 minutos, el líder de Ciudadanos traslada al presidente del gobierno su disposición a iniciar cuanto antes las negociaciones sobre el techo de gasto y los presupuestos.
Albert Rivera dice hoy en una entrevista con El País que esta legislatura quizás sea menos corta de lo que algunos creen. Reconoce que es una lástima no haber podido formar un gobierno de coalición.
Se investiga el suicidio de un menor en Eibar.
La Ertzaintza no descarta que se trate de un caso de acoso escolar. El niño de 12 años dejó una nota en la que responsabiliza a otros tres menores. No consta que existieran denuncias previas.
Libertad sin cargos.
El amigo del asesino confeso de Pioz queda libre porque, según la policía brasileña, no conocía los planes ni participó en los hechos.
Francisco Luzón confiesa que tiene ELA.
En sendas entrevistas, en el diario El Mundo y en El País, el ex banquero anuncia que destinará una parte de los 32 millones de su jubilación a la batalla contra la esclerosis, que cada año afecta a 900 españoles.
Elecciones, por llamarlas de alguna manera, en Nicaragua.
Tras prohibir al principal partido opositor, Daniel Ortega logrará su cuarto mandato. La jornada electoral no contará con observadores internacionales.
Ya hay acuerdo para la renovación de Cristiano.
Es noticia del tiempo de juego de la cadena COPE. El Real Madrid anunciará la ampliación del contrato del portugués mañana o el martes. Pinchazo del Atleti en Anoeta. Antes de recibir al Madrid, dos goles de penalti de la Real Sociedad sentenciaron el choque. Para hoy, Real Madrid-Leganés a las 12 en el Bernabéu y a las 9 menos cuarto partidazo en el Pizjuán. Sevilla-Barcelona y el clásico del básquet, Barça-Madrid a las 6 y media en el Palau.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y
él
como
quiere
tanto,
tener un futuro aquí.
Es que lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas. Pues esto se puede acabar con un invento de Abdul.
El Sagrado Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros, 60 cuotas, TAE 5,54%, cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Hablamos en este momento con Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Política Local del Partido Popular. Señor Arenas, muy buenos días.
Muy buenos días y, como siempre, encantado de estar con ustedes.
Vamos a ver, este gobierno es quizá el gobierno más del PP que ha tenido Mariano Rajoy. ¿Es un gobierno con tanto peso del Partido Popular el más conveniente para una legislatura en minoría?
Bueno, a mí me parece que los gobiernos que ha tenido hasta ahora el presidente, todos han sido inequívocamente del PP.
Bueno, antes había más independientes, ¿no? Ahora...
Sí, bueno, había algún independiente, ¿no? Pero yo lo que destacaría sobre todo, a mí me parece, Fernando, sinceramente, que es un gobierno de primera, en cuanto a la cualificación personal de los que van a componer el Consejo de Ministros. Creo que es un gobierno con mucha experiencia. Creo que es muy positivo que haya ministros que tengan experiencias en el ámbito local. Recuerdo ahora a mi amigo Juan Ignacio Zoido, o a mi amigo también Íñigo de la Serna, alcalde de Santander. Y creo que es un gobierno que sabe que tiene unos años por delante para dialogar hasta la extenuación, intentando que esta legislatura, porque es bueno para España y los españoles, dure 4 años, ¿no? Pero me parece que es un gobierno muy adecuado para la tarea de un ejecutivo que requiere levantarse por la mañana buscando acuerdos, configurar mayoría, y acostarse por la noche pensando que al día siguiente hay que buscar acuerdos y configurar mayoría. Esa es mi modesta opinión.
En la toma de posesión de la secretaria general actual del PP, en un corrillo con la prensa, el viernes dijo la señora Cospedal que ya va a ser la secretaria general después del congreso que tienen que tener ustedes, no sé, ahora ya en enero. ¿Esto ya es un anuncio que tenemos que dar por consolidado? O sea, ¿va a ser la secretaria general del Partido Popular? ¿Va a seguir siendo la señora Cospedal?
Pues mire, yo lo que le puedo decir, Fernando, hasta donde alcanza mi información. Efectivamente, el presidente Rajoy dijo, lo primero es España. Sí. Y lo que necesita España es un gobierno. Y ya tenemos, por fin, un gobierno para la sociedad española. Y a partir de ahí, dijo el presidente Rajoy, que convocaría el Congreso del Partido, que yo creo que pronto será convocado, e intentaremos que de ahí salga un gran Partido Popular para el siglo XXI. Y en relación a la secretaria general, lo que le puedo decir es que es una buena secretaria general, que ha sido una buena secretaria general del partido, que en mi caso, por ejemplo, compatibilicé un tiempo esa responsabilidad con la de miembro del gobierno. También el señor Álvarez Casco una época. Ha habido dirigentes del Partido Socialista que también lo han hecho, como el señor Blanco, y es algo que se ha hecho y que se puede hacer. Y ahí me paro porque no tengo más información en ese sentido.
Pero es conveniente, a lo mejor es mejor cierta renovación, ¿no? Si no por falta de capacidad, sino digo una imagen, por renovar el partido, por cambiar un poquito.
Yo creo que la señora Cospedal ha demostrado en todas las responsabilidades que ha estado una altísima cualificación y una capacidad de trabajo brutal. Y a partir de ahí, pues ya digo, tenemos un congreso del partido y ahí pues se tomarán las decisiones más oportunas, don Fernando. Pero no puedo avanzarle más en esta dirección.
Ya, usted que es un hombre del partido muchos años, ya habrá pensado lo que parece más conveniente, ¿no?
Pero bueno, ya le digo que soy un hombre del partido, que comprendo que usted me aprecie.
Soy un hombre del partido y yo no respondo.
Y que he empezado diciéndole que intento siempre comportarme como un hombre del partido. Claro. Y le he empezado diciendo además desde el principio que yo una etapa compatibilicé ambas responsabilidades. Fui un tiempo ministro de Administraciones Públicas y secretario general, y creo que eso se ha hecho en varias ocasiones y que se puede seguir haciendo, pero no depende de mi opinión ni depende de mis decisiones, comprendo su insistencia.
Yo tengo que preguntar, conferencia de presidentes prometida por Rajoy en el debate de investidura, hacía mucho tiempo que no se celebra esta conferencia de presidentes, encima de la mesa el modelo de financiación autonómica, que desde el 2014 había que haberlo cambiado. ¿Qué tendría que tener ese modelo de financiación autonómica, sabiendo que, hay muchas comunidades autónomas que no son del Partido Popular, que van a pedir una financiación diferente? ¿Qué elementos se pueden poner encima de la mesa?
Bueno, yo creo que esa conferencia de presidentes adquiere una dimensión especial porque, como usted dice, está dentro del capítulo de grandes acuerdos que ha ofrecido el presidente. El presidente ha hablado siempre del acuerdo para la cohesión de España, del acuerdo de pensiones, del acuerdo de regeneración, del pacto educativo y muy especialmente del pacto de financiación autonómica. Entonces yo creo que en los momentos que estamos viviendo, y sin olvidar nunca el reto independentista que algunos políticos nacionalistas han puesto encima de la mesa en Cataluña, a mí me parece que una conferencia de presidentes tiene que tener como primer objetivo reafirmar el proyecto común de España. A mí me parece que una conferencia de presidentes autonómicos tiene que consolidar el concepto de que los españoles tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Y a mí me parece que tenemos que ir a un nuevo sistema de financiación autonómica. El que está en vigor fue pactado en su momento por el señor Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña, y que ese nuevo sistema de financiación autonómica lo que nos garantice es la calidad y la suficiencia en la prestación de los servicios públicos, de forma muy especial en la educación y en la sanidad, que son grandes servicios públicos que dependen de los presupuestos de las comunidades autónomas.
Ya le voy a, no le voy a explicar a usted que es que ahora eso no funciona porque el momento del gasto y el momento, o sea, de que se compromete el gasto y el momento que se paga está separado. Pero claro, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista van a pelear ahí por recursos suficientes y ahí hay un problema de déficit. O sea, que la cosa no va a ser fácil.
No, la cosa no va a ser fácil. Y si me permite, le introduzco un nuevo concepto, ¿no? A efectos de opinión pública, don Fernando, mucha gente hace responsable al gobierno de España, con razón, de los impuestos nacionales, para entendernos, el IRPF, por ejemplo, ¿no? O el impuesto de sociedades. Y a nivel local, pues también se hace muy responsable a los alcaldes de las tasas que se prestan, que se imponen también a través de los ayuntamientos, ¿no? Sin embargo, yo creo que hace falta la corresponsabilidad fiscal, porque las comunidades autónomas tienen unos presupuestos extraordinarios de gasto público, y sin embargo los ciudadanos no le exigen en relación a los impuestos que se pagan. Y es bueno establecer ese concepto de corresponsabilidad fiscal para todas las comunidades autónomas. En segundo lugar, tenemos que seguir con la filosofía inalterable de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y ahí nos encontramos con que en este momento la dependencia, la aplicación de la ley de dependencia, la sanidad o la educación, está en los presupuestos autonómicos justo junto al otro gran gasto social de España, el primero, que son las pensiones. Entonces yo creo que había que ir hacia conceptos de corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones públicas, seguir con el control, por supuesto, del gasto público, y luego le quiero decir una cosa, el acuerdo de financiación, que lo veo perfectamente posible, nunca va a ser fácil, nunca lo ha sido. Nosotros ya hemos protagonizado en las etapas de los gobiernos del presidente Aznar algún acuerdo de financiación, luego tenemos aparte el concierto vasco y el convenio navarro, pero a la hora de, atiéndame una cosa clave, a la hora de negociarse un acuerdo de financiación, todos los presidentes autonómicos tienen bastante más en cuenta sus necesidades propias que el hecho de ser un partido o de ser otro. Sí. No es lo mismo, y acabo, prestar un servicio público en Castilla León o en Galicia que prestarlo en Andalucía, por la diversidad y sobre todo por el inmenso número de municipios que tienen las comunidades autónomas, por ejemplo gallega y sobre todo Castilla León.
Bueno, pues con la cuestión de la financiación, ¿se puede poner encima de la mesa, hay que hacer cumplir la ley en Cataluña, pero ¿se puede poner encima de la mesa alguna iniciativa política que además de hacer cumplir la ley permitiese abrir un cierto diálogo, digo, con Puigdemont, que ya ha dicho que no va a ir a la conferencia de presidentes? ¿Habría alguna oferta política que hacer a esta Cataluña gobernada por Puigdemont que quiere la secesión?
La primera premisa insalvable, usted la ha recordado.
Sí, sí.
Al margen de la ley, absolutamente nada. Y lo ha recordado el presidente en el reciente debate de investidura.
Sí, pero dentro de la ley se pueden encontrar a lo mejor fórmulas.
Dentro del capítulo de financiación autonómica, nosotros lo hemos dicho siempre, estamos dispuestos a hablar con todas las comunidades autónomas y también Cataluña, que está en este momento en el régimen común. Por supuesto que estamos dispuestos a hablar y a estudiar las propuestas que se nos hagan. Pero le insisto, lo que no podemos sacrificar es la igualdad de derechos, la igualdad de obligaciones de todos los españoles, ni tampoco podemos sacrificar la solidaridad con los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas que tienen menos renta per cápita y que tienen menor crecimiento de su economía.
Eso es un no al cupo en Cataluña.
El cupo en Cataluña, ya sabe usted, igual que yo, mejor que yo, que no tiene reconocimiento constitucional, porque en este momento esos regímenes especiales están reconocidos en la Constitución para Navarra y para el País Vasco, ¿no? Pero yo creo que hay margen para alcanzar acuerdos con Cataluña, y yo aprovecho para recordarle que estos años la actitud del Gobierno de España es la que ha permitido, a través de los planes de proveedores ¿no? y de los fondos de liquidez autonómicos, del FLAC, conocido como el FLAC, que en Cataluña se paguen todos los servicios públicos, porque desde luego en Cataluña buenos gestores de los fondos públicos no han existido en los últimos años, desde luego.
Señor Arenas, le veo en plena forma, ¿eh? No hay manera de sacarle algo que no quiera decir.
Bueno, don Fernando, yo también le veo a usted en plena forma, don Fernando, aunque sea temprano.
Buenos días, señor Arenas.
Me alegro, como siempre, de oírle, don Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis con nuestra foto. Yo me quedo hoy con una imagen que aparece en las páginas de Internacional de La Vanguardia. Es la imagen de una joven negra, su rostro está enmarcado por el hijab que habitualmente utilizan los musulmanes en Nigeria. Es una de las chicas de Chibok, una de las chicas secuestradas por Boko Haram en 2014. Marian, que su nombre es una chica de pueblo. El rostro que aparece en la foto es severo, mira con intensidad hacia la izquierda y sostiene sobre su cadera a un bebé ya algo crecido. Tiene 10 meses, pero el bebé está grande. Lo sostiene con dos grandes manos, manos largas, finas. Las manos de Marian dicen tanto como su rostro. Sus manos son una especie del retrato de su alma, que después de más de 2 años de secuestro se extienden firmes para afirmar, para sostener la vida de su hijo. Para nosotros es difícil imaginar qué ha pasado en los últimos 2 años y medio de la vida de Marian. Yo he tenido ocasión de escuchar el relato de otras jóvenes nigerianas que han estado secuestradas en manos de Boko Haram, saliendo de la adolescencia cuando todavía están pensando en juegos de niñas. Las obligan a trabajar como esclavas, las utilizan como esclavas sexuales, tienen que cocinar, lavar, servir en una permanente humillación. Marian es cristiana y ahora ha sido obligada a abandonar su religión. Marian viene del infierno, no hay otro nombre para lo que ha vivido. Y en ese infierno sus manos han abierto un espacio de ternura. Esas manos han acariciado desde hace 10 meses a su hijo. Esas manos le han vestido, le han cambiado los trapos que le han servido de pañales, le han limpiado con agua no muy clara. Esas manos, abrazando, estrechando, acariciando a su hijo, han hecho surgir en Marian una secreta esperanza, que ella misma se ha visto sorprendida por lo que tocaban sus manos en medio de tanto dolor, en medio de esa juventud robada. Que Marian podía haber cerrado esas manos para siempre, que motivos tenía, que tenía más razones que nadie para dejar caer lo que se le ponía en esas palmas blancas. Y casi sin pensarlo, casi sin darse cuenta, Marian, sin embargo, ha dejado crecer en ella esa ternura que ahora aprieta sobre sus caderas. Así terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Take me away from the habitual swirl.